Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy jueves 15 de septiembre de 2022. Buenos días, cosa linda. Mira que has venido linda hoy. ¿Esos son rosas o son besitos así mua mua que tienes en la...
Son rositas. Buenos días, Alfred. ¿Cómo tú estás?
Bien, Rosita Exilda.
Rosita Fresita. Esos eran unos dibujos animados que daban en Cuba. Buenos días. Tú nunca los viste, no, mi vida. Además, bueno, eran muñequitos que tenían... No eran de tu época tampoco. Los recuerdo porque lo veía de pasada. Tampoco en esa época en que lo daban yo veía muñequitos. No vamos a comenzar.
¿Qué tú quieres decir? ¿Que mi época era la Gato Félix en blanco y negro?
Más o menos. Más o menos por ahí. Más o menos por ahí tú estás. Oye, buenos días, Alfred, buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes de Tempranito de Mañana y los oyentes de Radio Martí, y un saludo especial, ¿para quién?
Para Mandy Quincalla,
para Mandy Quincalla, que tiene el número uno ahí en audiencia. Ahora voy a abrir el correo y voy a ver quiénes están por ahí mandando sus saluditos.
Mandy, si tú la ves, compadre, siempre ella tan combinadita, tan así, tan...
Déjame. Todo, todo combinado, todo.
Mira, trajo una curita en un pie, oh, se hizo ya,
sí,
ya.
Sí.
Pobre, ¿dónde habrás dado un mal paso?
Di un mal paso.
Un mal pasito, porque la curita es chiquita.
Es pequeñito.
La curita es chiquita.
Es salvable.
¿Qué estarías haciendo?
Nada.
Son las 6:03 de la mañana, nos vamos ahora. ¿Tú sabes qué?
Tú no te puedes quedar callado.
Yo no me puedo quedar callado.
Yo sabía que esto iba a pasar
lo
esta
que
mañana.
Pase por delante
no,
de mí.
Yo estaba preparado, no. Yo estaba listo.
Yo soy una tumba con celular.
Sí, yo sé.
Son las 6:03 de la mañana, pasamos ahora a la bella voz de nuestro meteorólogo de las noticias, Bruno Tócaros.
Bueno, ya que insisten.
Buenos días.
Buenos días a todos. Ay. Espero que tengan un feliz día y que tengan un espíritu positivo y no negativo para hacer las cosas bien.
Bruno, y si no tenemos un espíritu, tenemos un fantasma positivo. Pero
algo tenemos, sí.
Bueno, ¿qué les parece si ponemos un poco de seriedad a esto y me dejan hablar? Con las noticias del día. Prolongados apagones y escasez de alimentos angustian y desesperan a los cubanos, dicen miembros de la sociedad civil. José Luis Ramos informa.
La periodista Luz Escobar, del diario digital 14 y medio, denunció la grave situación que vive la mayoría del pueblo cubano para asegurar las necesidades básicas. Señaló el desabastecimiento de alimentos y una fuerte inflación.
Es escandaloso todo lo que se está viviendo en Cuba ahora mismo. Es horrible. No hay absolutamente nada en las tiendas. El otro día salimos a buscar comida y en ninguna tienda había absolutamente nada. No te estoy diciendo que había un picadillo, no, no había absolutamente nada. Entonces, más allá de la agonía que tiene que ver con los precios que están subiendo, no solamente al dispararse este cambio, en las cafeterías sube todo de precio, pero incluso en los espacios estatales donde se estaba haciendo el cambio de otra manera, ya también se está haciendo este cambio y los precios se han emparejado bastante. Convierte la vida en algo angustiante y caro, que por supuesto lo que genera es tremenda desesperación y mucha hambre.
Y a esto se suma la crisis energética de Cuba. La periodista Miriam Leiva se refirió a las largas interrupciones del servicio eléctrico. Cada vez se producen durante más horas. Continúan afectando a casi toda la isla. La situación es agónica, dijo.
O sea, no hay condiciones para resolverlo sencillamente. Ponen parche por aquí, parche por allá, pero eso no es. Tiene que repararse bien, tiene que hacerse nuevas inversiones y eso evidentemente no se está haciendo. Aparte de que los trabajadores están sometidos a una tensión extraordinaria que, como decía un técnico hace poco en una de ellas, decía, nosotros somos iguales que toda la población. Nosotros cuando llegamos a la casa también tenemos apagón. Sí, tienen que ver los salarios bajos y tienen también que ver qué es lo que van a comer. Nada, esto es agónico.
Luz Escobar señaló también la situación de las madres en la isla.
Por supuesto, ha aumentado estrés a la vida cotidiana de las madres, sobre todo porque no hay pan, por ejemplo, y absolutamente algo para echarle adentro, ni queso, ni mantequilla. Y tenemos que preparar todos los días meriendas para esos niños, para que no mueran de hambre en las escuelas. ¿Y de dónde? Una bolsa de pan, 150 pesos, pero ¿dónde está?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El oficialismo castrista promueve e inaugura un festival de cocina gourmet en Varadero, mientras la población padece un constante desabastecimiento y una de las peores crisis energéticas de su historia. Luis Guardia tiene el siguiente reportaje.
El primer ministro castrista y exministro de Turismo intenta con la apertura del Festival Internacional Varadero Gourmet incentivar la cocina en los centros hoteleros destinados a los visitantes extranjeros.
Por supuesto, están los destinos, las playas, la cultura, etcétera, pero la gastronomía en muchos casos decide.
Precisamente uno de los puntos más cuestionados por quienes visitan el Verde Caimán Antillano es la calidad y variedad de la gastronomía. Mientras el régimen intenta promover el turismo con la vista puesta en la temporada invernal, la isla transita por una de sus peores crisis alimentaria. El pasado día 9 de septiembre, en su cuenta de Twitter, Steve Hanke, reconocido profesor de economía aplicada, dijo que la inflación en Cuba estaba en un asombroso 158% al año, debido a la depreciación del peso, y la ubicaba entre las cuatro más grandes del mundo. Hanke hacía el comentario a raíz de un despacho de prensa de la agencia Reuters, que entrevistó en La Habana a un joven que maneja un pequeño café y dice tener que cambiar diariamente los menús para mantenerse al día con la inflación.
Siempre y cuando suba el valor del dólar, las personas van a subir siempre los precios, porque lo que manda es el dólar. En las tiendas, la moneda que fija el precio es el dólar americano.
Un dólar estadounidense que ronda los 160 pesos cubanos, es decir, un 40% más que la tasa de cambio impuesta por el oficialismo hace un mes, y un 650% superior a la implementada a comienzos de 2021. Un reporte de Tomás Cardoso y Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, rechazó este miércoles la persecución impuesta por el gobierno de La Habana durante tantos años en contra de los religiosos en la isla. A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el senador también recuerda que desde hace mucho tiempo el régimen de Castro y Díaz-Canel ha perseguido a los miembros de la organización Damas de Blanco en camino a la Santa Misa. Asimismo, en su mensaje, el senador cubano-americano se refirió al más reciente acto de persecución contra los religiosos ejecutada en los últimos días, la expulsión del país del superior de los jesuitas en Cuba, el sacerdote David Pantaleón, por denunciar los sufrimientos del pueblo. El Departamento de Estado respondió a las declaraciones de un exfuncionario de la administración de Barack Obama, quien criticó duramente las políticas del presidente Joe Biden con respecto a Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Ben Rhodes, que se desempeñó como asesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración del presidente Barack Obama, en una entrevista para el podcast Conspiracy Land de Yahoo News, criticó la política del presidente Joe Biden hacia Cuba, alegando que está engañando a La Habana al mantener e incluso ampliar las duras sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump. Rhodes expresó a Yahoo News que aunque fue Trump quien inicialmente revirtió la política de Obama de normalizar las relaciones con Cuba, Biden redobló esas políticas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, respondió a las críticas de Rhodes diciendo que la política de la administración Biden no es idéntica a la de la administración Obama, pero que también es cierto que desde el 2017 han pasado 5 o 6 años y que el régimen cubano en algunos aspectos se ha vuelto aún más represivo. Él dice que vieron un claro recordatorio de eso hace más de un año, en julio del 2021, cuando se vieron protestas pacíficas que expresaban aspiraciones por un futuro mejor y fueron respondidas con represión, arrestos y encarcelamientos en toda la isla. Dice que es solo un ejemplo de la represión que han seguido viendo. El vocero del Departamento de Estado dijo que la administración Biden ha dado pasos que buscan servir a los intereses del pueblo cubano, dando como ejemplo que han trabajado para reiniciar viajes y vuelos entre Estados Unidos y Cuba, en programas que pueden unificar y reunir a familias separadas, y que han aumentado el personal en la embajada en La Habana para brindar apoyo consular adicional para procesar visas para, en muchos casos, reunificar a las familias. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el primer boletín informativo en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo, el primero de los muchos que le quedan. Así que se vaya, como dice Lázaro, echando ahí al lado de las noticias.
Hoy es viernes y tú lo dijiste desde bien temprano. Así que, bueno, viernes y el cuerpo casi que lo sabe que mañana es viernes. Voy a saludar a Liuba, que nos escribió hace un momentico, y también a todos los integrantes del Club de Manzanillo. Por supuesto, a Segismundo, que sé que está también en la sintonía, a Miguel, a Geraldine, que espero, Miguel, que haya terminado sus labores domésticas. Dice que ayer estaba de plomero, así que espero que ya haya resuelto sus problemas.
Si no se cogió un dedo.
Bueno, si un dedo, tiene... nadie sabe, o se cogió un 10. Nadie sabe. Y saludos también para Angelito y para el resto de la audiencia. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y que estamos en Twitter como Tempranito Martí, agradeciendo siempre a todos esos oyentes y a todas esas personas que se van sumando a la familia de Tempranito en nuestra cuenta de Twitter.
Y también tenemos el teléfono, que es el 305-437-7118, 305-437-7118. El chillido que ustedes van a sentir cuando llamen por teléfono y le descuelguen no son ataques sónicos, es la voz de nuestro productor. Bueno, continuamos con el programa.
Bueno, Alfred, porque me exigió aquí que le dijera a Alfred, que dice que Alfredo no, que Alfredo no le va muy bien con el Alfredo. Bueno, Alfred, dijimos que íbamos a hablar del precio del pan. Y esto lo está reseñando el portal Cibercuba a raíz de un artículo que apareció el miércoles en el portal oficialista Cuba Debate, porque según ellos, en un rápido recorrido por varias panaderías no estatales de La Habana, se pudo comprobar que el precio de la bolsa de pan estaba entre los 150 y los 200 pesos. Y ahí lo dejo. ¿Qué tú crees de esto?
Bueno, lo que...
¿Tu opinión al respecto?
Bueno, en otros programas hemos tocado el tema aquí. El sistema socialista es un sistema tan fracasado que no puede ni siquiera fabricar pan.
Empezando por ahí.
No, y terminando por ahí.
Y porque, terminando por ahí.
Porque cuando nosotros está, caballero, yo me fui de Cuba el siglo pasado. Uh-huh. El siglo pasado yo me fui de Cuba. Y cuando yo vivía en Cuba, ya existía el problema del pan. Recuerdo de niño que todavía llegaba la libra de pan y se podía comer. Y llegaba el pan de molde y estaba, tú sabes, con buena calidad. Eso es cuando era de niño. A medida que me fui haciendo adolescente...
Y incluso podías ir a una panadería a comprar el pan que tú quisieras.
El de por la libre. Sí.
El de por la libre. Es decir, que no había tanto esa dificultad. Bueno, ¿a qué responde, según el portal oficialista, que el precio del pan haya subido incluso hasta 200 pesos? Estamos hablando, y vuelvo y repito, de estas panaderías no estatales, pero... que ayudan hasta cierta medida a la población, pero cuando ya los precios son así tan excesivos, se complica un poco la cosa. Ellos dicen que es por las crisis con la materia prima para elaborar el pan. A finales de agosto existían problemas, según este sitio, con la producción del pan, porque había atrasos en el arribo de trigo y harina al país. Después, añade la información, el Ministerio de la Industria Alimentaria informó que no hay afectaciones en la producción y distribución del pan de la canasta familiar. Sin embargo, algunos residentes en la capital no están de acuerdo con esto porque dicen que el pan normado, ese pancito que llega todos los días, pues no llega a todos. Además de que todo el mundo se queja, Jaco, de la calidad del pan. Es que es un tema que llueve sobre lo mojado. Es un tema al cual no le dan solución, no sé por qué, según ellos, por esto, por X, por Y, pero al final siempre la misma historia. Es un cuento de la época de los cavernícolas, vamos a hablarlo bien claro. Están inventando, como siempre, con extensores. ¿Sabes lo que son extensores?
Sí, échale más agua a la sopa.
Extensores, porque para poner nombrecitos tienen el número uno. Extensores de la pan.
Ah, bueno, y las cosas que se ponen en el pelo, una que tú conoces yo también.
Son extensiones. Extensores de la panificación. Extensores de la panificación. Yo me quedo de una pieza. A base de productos agrícolas como la yuca, la calabaza o el boniato. Imagínate un pan de calabaza. Imagínate un pan de boniato.
Pero los comunistas trabajan para la Real Academia Española de la Lengua.
Extensores para la panificación.
Qué chiste más bueno.
No, no, no. Es que tienen cada nombre. Yo te digo que tiene que haber una persona que esté ahí y le digan, mira, hoy no hay picadillo, ya no va a haber picadillo, el picadillo tiene no sé qué cosa, tiene ciertos elementos, necesitamos que inventes un nombrecito, pero ya, para que la gente entienda de qué va este picadillo nuevo. Ahora son extensores para la panificación. Señores, aflojen un poquito, yo siempre se los digo, tienen que parar tipo de Texa, y no puede ser hasta las cuantas. El pan es una cosa que hay que estarlo repitiendo aquí constantemente, hay que estarlo criticando constantemente, la gente en las redes sociales tira un pan contra la pared, el pan ni rebota, se cae del peso que tiene. Imagínate comer pan con extensores como yuca, la calabaza o el boniato. Es la misma historia. Tenemos una llamada telefónica. Mandy, buenos días.
Buenos días por la mañana en este Happy Juernes.
Juernes, que te quiero Juernes. Buenos días, Mandy.
Buenos días, Mandy.
Buenos días, Matusalén. ¿Cómo andamos?
Viñoli, te están saludando. Un abrazo para ti, dice Viñoli.
No, señorito Malta, porque como usted se la sabe toda, usted estaba ahí como Matusalén.
Sí, él estaba en todo, y lo que no se lo imagina, sí. Él...
Oye, con respecto a la conversación que tienen ustedes ahí, rapidito. Tuve que llamar porque la gente no sabe, como dice el señorito Matusalén, en los años que nosotros vivimos en Cuba, en el año 83, yo recuerdo de que yo era guagüero y trabajaba por la Ruta 2, y yo paraba en una panadería que existía cuando tú doblabas de Infanta por San Lázaro para abajo.
Sí.
Ahí mismo estaba, ahí había una panadería. El pan en aquel tiempo valía 25 centavos la flauta. Y el panadero que hacía el pan ahí en esa panadería Joaquín, digo, si está vivo, ojalá que esté vivo todavía, y saludos para él. Joaquín me regalaba a mí dos flautas de pan, no me las cobraba, dos flautas de pan acabaditas de sacar del horno, calientica, y lo único que me le echaba él adentro de la flauta de pan era la mantequita con que hacían el pan y un poquito de sal, más nada.
Más nada. Así mismo.
Y eso me lo iba a comer, esas dos libras me las comía yo desde San Lázaro hasta la víbora.
Bueno, es que ahora todos lo justifican. Ahora no hay materia prima para hacer un pan de calidad, según ellos. Tú estabas escuchando que están inventando con yuca, con calabaza, con boniato. Imagínate tú, ¿quién se va a comer eso? Y entonces las panaderías no estatales, pues es que tienen que subir los precios, porque si le suben a ellos también el precio de la materia prima para hacer el pan, pues es una cadena, Mandy, es una cadena.
Total. El problema de la subidera de precios es que está pasando lo mismo que pasó hace unos años atrás con Venezuela. Que le subieron el precio a todo y hoy por hoy Venezuela está peor que Cuba.
Sí, señor.
Porque lo que están creando es una inflación para eso mismo.
Así mismo.
Mandy, Mandy, tú que vives aquí, el pan, en cualquier lugar donde uno va a comprar pan aquí en un mercado, si te venden la flauta de pan cubano, esa flauta de pan cubano o de pan francés o de pan puertorriqueño, flautas o baguette, lo que sea, viene dentro de un cartucho sellado y el pan de molde viene en nylon. Tú no tocas directamente el pan, eso viene sellado. Dime si no es así.
No, es un nylonito selladito de lo más lindo.
Todo de lo más bonito, todo de lo más bonito, sí. En fin.
Yo recuerdo que en Cuba, cuando mi mujer trabajaba en la Texas, y empezaron a darle, antes de nosotros irnos, empezaron a darle las habitas y esas cosas, que ya estábamos en pleno periodo especial, donde le daban el sándwich sellado, tú sabes, en papel de celofán, y una latica de Coca-Cola. Y ya se estaba poniendo mala la cosa, y eso es lo último que yo recuerdo, que venía sellado en Cuba, el sándwichito que le daban a mi señora. Sándwichito. Que no nos los comíamos ni se los comían los hijos de nosotros.
Se vendía.
Porque había que venderlo en un dólar para poder tener un dólar.
Yo recuerdo, se vendía en un dólar.
Y
déjame decirte que ayudaba a muchas personas eso en un dólar, fíjate. Ustedes no se lo comían, pero había gente que lo necesitaba y lo compraba. Y se compraba bastante, fíjate. Pero
y el pancito de la bodega, ese era el que se le daba a los muchachos también para llevárselo para la escuela.
Es que siempre ha tenido mala calidad el pan normado, vamos a decirlo así. Siempre ha tenido algo que a uno no le convencía, ¿no? Y si tú no querías comerte ese pan, tenía la posibilidad de ir a comprarlo a una panadería. Pero ahora ni eso, Mandy, porque reunir 200 pesos para una bolsa de pan en una panadería no estatal es complejo, es difícil. Muchos cubanos no pueden hacer eso.
Otra cosa, Mandy, tú habrás notado, y esto es para ilustrar a los amigos en Cuba, cuando uno va a un mercado aquí, hay una sección del mercado que se llama deli, que es donde te venden pues las aceitunas, el jamón, los quesos, todo en varias, en sus diversas formas, ¿no? Y otros productos. Entonces tú le dices ahí a esa persona, prepárame un sándwich de jamón o de pavo o de esto o de lo que... Esa persona pone un papel, te pregunta qué tipo de pan quiere, pan integral, pan blanco, pan negro, pan con esto, pan con ají, pan con semillita. Y se pone unos guantes desechables de nylon y te prepara el sándwich sobre ese papel. Después te lo envuelve, te lo parte y esa persona no toca los productos con su mano. Está usando un guante de nylon que después bota. Dime si no es así. Y uno ve
y me
las
le pones
imágenes.
Ese queso y me le pones tanta cantidad de jamón,
como tú lo quieras.
Como tú lo quieras.
Como tú lo quieras, porque tú estás comprando un producto y tú vas a pagar, ¿no?
Tú ves la manipulación de los productos alimenticios en Cuba, que eso es, te lo ponen arriba del mostrador, a mano limpia, tienes que llevar la java, o tienes que llevar el nylon, Digo, señores, pero es que eso es primitivo todavía.
Pero es que es eso, todavía. Pero, te dije que estamos todavía en la época de las cavernas.
Pero Exilda, cuando yo era niño.
No hemos salido.
Exilda, cuando yo era niño, yo iba a la bodega, que llegaban los mandados el día primero, el día dos. En la bodega habían cartuchos de distintos tamaños para echarte el azúcar, el arroz. Habían cartuchos.
Habían cartuchos, pero ya no hay cartuchos. ¿Qué quieres que te diga? No hay cartuchitos, todo se ha ido degradando, desgraciadamente, y quien sufre es el pueblo cubano.
Mandy, un abrazo.
Un abrazo.
Cuídate.
Un día para todo el mundo.
Oye, no me gustó lo de Matusalén.
Bueno, pero es lo que te toca.
Y hablando de Matusalén, perdón, se me quedó en la mente lo de Matusalén.
¿Por qué tienes que ponerle apodos a las personas?
Yo no le iba a poner apodo a nadie, pero es que me confundí.
¿Por qué eres así?
Me confundí. Bueno, en la época en que nuestro meteorólogo era niño, los taínos...
No le digas eso, no. Buenos días, Lázaro.
Lázaro, buenos días. Métenos un poquito de miedo.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Alfredo. Uh-huh. Ya te vi viendo los deditos de Exilda, a ver si tienen yayitas y... ¿Por qué tú no le dices a Bruno que se quite los zapatos a ver si tiene?
Sí. Él se fija en todo, él se fija en todo. Esto es, ¿qué te digo?
Sí, tiene una cadenita que si se le parte no llega al piso.
Oye, bueno, Silvio y Bruno, buenos días, que tengan un día muy lindo. Saludos a Bruno también, un abrazo para él. Y a Teudi y Pablito y bueno, y toda la playa de gente linda que tiene Radio Martí a esta hora, todo el mundo oyendo las cosas bellas que ustedes dicen. Bueno, y yo tengo que, en su más reciente boletín, tú veas, Alfredo, ya llegó, en su más reciente boletín, el Centura Canel de Miami, ubicó el vórtice de la tormenta tropical Fiona, oye, este tremendo nombre, tú sabes que mete miedo, en los 16.6 grados de latitud norte. Oigan bien a los amigos en Cuba que los sitúan en los mapas. 16.6 grados de latitud norte y los 53.0 grados de longitud oeste. Bueno, ¿y dónde está esto? Sobre las aguas del Atlántico, a unos 935 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Fiona se está moviendo franco al oeste a 23 kilómetros por hora, con una presión mínima en su centro de 1.002 milibares. En referencia a esta proyección de oeste, Exilde Alfredo, que para eso somos amigos y tenemos que comunicarnos todos los detalles. Ayer por la tarde, en el anochecer, Fiona nos estábamos, daban oeste, pero no un oeste de 270 grados, como es la rosa náutica, ¿no? Un oeste franco es 270. Nos está moviendo 280. Es decir, que no era un oeste franco, se está moviendo oeste un poquito con tendencia al norte. Y eso sería bueno para Cuba, para Puerto Rico, para las Islas Vírgenes, porque si tiene una tendencia al norte se escapa, ¿no? Pero no, esta madrugada esos 280 volvieron a 270, así que sigue franco al oeste. Los vientos sostenidos, 85 kilómetros por hora, se está moviendo, ya dijimos, al oeste. 23 kilómetros por hora. Con la actual trayectoria, Fiona debe llegar en la tarde o en la noche del viernes al arco de las Antillas Menores. Entonces, durante el fin de semana, sería una amenaza para Puerto Rico y las Islas Vírgenes y las provincias orientales cubanas, por supuesto. Aparte de que nos tienen a nosotros aquí, deben monitorear, estar atentas a lo que ocurra con esta tormenta tropical. Para Cuba, nublados con actividad de chubascos y tormentas. Bueno, esta madrugada las tormentas han sido cuantiosas. Nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, aisladas en el resto del país. Las mínimas estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde llegando a los 35. Los vientos variables débiles en las provincias occidentales, pero del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. El sol saldrá esta mañana, Yaquisito. a las 7:06 de la mañana. La puesta esta tarde del sol será a las 7:25 y seguimos en menguante. Hasta aquí, Silvia Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:03, y 6:30, el cero no se ve bien.
Qué mal estamos.
Vamos 6:30 de la mañana. Exíltame.
Si le sigues quitando media hora el programa, te vas a quedar solito aquí. Y no, yo sí te lo estoy diciendo de verdad. Mira, yo necesito que tú te quites las gafas del bolsillo.
¿Por qué?
Porque esa camisita está bonita, pero tiene aires de dirigente, y con esas gafas en el bolsillo no quiero pensar nada. No quiero mirarte como siempre te he mirado,
gusano.
Yo no quiero que tú cambies. Entonces sácate las gafas del bolsillo, por favor.
Oye, me quedé conectado con el PAN porque estaba mirando la página aquí. Por cierto, aquí en esta emisora de la mafia de Miami, que ustedes nos dicen y esa cosa, aquí nosotros podemos entrar al sitio oficialista Cuba Debate sin problema. Aquí nadie nos va a regañar por eso ni nada. Bien, un paréntesis.
Bueno, a no ser que ellos nos corten el agua y la luz y no nos dejen verlos más.
Un paréntesis. Estaba mirando en las fotografías que hay una muchacha que está con una pesa de cuando Batista era sargento del ejército, pesando 5 pedazos de pan. Señores, en primer lugar, aquí en Estados Unidos el pan no se pesa. Como dijimos, viene en bolsas, en cartuchos, en nylon, o sea, el pan no se pesa. Segundo, las pesas en los mercados son digitales.
Ay, mi amor, pero el tú estás mundo, pidiendo mucho.
No,
tú le estás pidiendo
yo
mucho.
Yo nada más que estoy diciendo cómo va el mundo. En ningún lugar, en ninguna carnicería, sitio donde usted va, no existe una pesa que no sea digital.
No, tú le estás pidiendo mucho. Acuérdate de la bodega que presentaron en un video, en algo, si era un video, era una bodega que era no era de Cuba, era una bodega de otra galaxia, y después dijeron que sí, que esa bodega existía en Cuba, era una bodega con todas las de la ley. Así que mira, dice aquí el cubano de Finlandia, dice, no te asustes con lo de, ¿cómo es panificación? ¿Cómo era lo de la panificación?
Extensores de
la panificación. Dice, ya los médicos en Cuba están nombrando una enfermedad nueva que se llama calderoterapia. Ese es el cubano de Finlandia, señor. Todos los cubanos saben a lo que él se está refiriendo. Dice que la nueva enfermedad se llama calderoterapia.
Vaya, cubano de Finlandia, te dejaron pasar una.
Sí, porque es así, ¿eh? El plátano sembrado en maceta, quizás, pero esto sí. Pusiste una y muy buena.
Mantén ese estilo.
Ese ritmo, ese estilo. No te me vayas. Quédate así.
Son las 6:13, la que tiene el látigo es ella, yo ahí no puedo interferir, nada más que sugerir. Bruno, son las 6:33 de la mañana, Bruno.
Hora de noticias.
¿Cuándo fue la última vez que te comiste un pan calientico, hijo?
¿Un pancito?
Sí.
anoche. Anoche. Hoy ni siquiera desayuné. Estoy esperando para desayunar.
Es temprano.
Sí. Voy a ver si caliento un pancito. Un panecito, como dice usted.
Sí.
Nosotros en el sur decimos pancito.
También.
Uh-huh. En fin.
Ustedes nos han copiado muchas cosas, ¿no?
Sí. Eso es lo que me dice mi esposa, Virginia. Dice que el tango tuvo su origen en Cuba, el balso, la sinfonía tuvo su origen en Cuba.
Sí, pero no vamos a entrar en esa conversación porque no vamos a terminar. Exacto. Porque su esposa tiene mucha razón. Sí, y yo la apoyo totalmente.
Ella me convenció que, uh-huh, que ella tiene razón.
Sí, usted dice la última palabra. Usted siempre diga la última palabra.
Yo siempre digo la primera, la última la dice ella.
No, usted dice, sí, mi vida, tú tienes razón.
Y todo el mundo sabe cuando hablo por teléfono que yo hablo con ella porque lo único que digo yo es sí.
Claro, sí, mi vida. Sí. Tú tienes toda la razón. No,
yo sé de pura fuente, que la esposa de Bruno se arrodilla para hablar con él. Sí, señor. Y le dice, Bruno, sale de ahí bajo la cama. ¡Sale, Bruno, bajo la cama!
Y yo digo, no, estás loca, estás loca. Bueno, Ay, Dios. Ahora, déjeme tomar un poco de aliento.
Todo es culpa de Alfredo. ¿De quién más?
No, de Exilda no puede ser.
No, es Alfredo. Todo es Alfredo.
Por casualidad, Exilda, usted es cubana. En fin, bueno. Pasemos a las noticias. A ver, pongámonos serios acá. Las autoridades sanitarias de Cuba admitieron este miércoles que hay transmisión de dengue en todo el país, pero no mencionan la cantidad de muertos a causa de la enfermedad. Los expertos dicen en una reunión presidida por Miguel Díaz-Canel que tras concluir la semana 36 del año, todas las provincias, 41 municipios y 60 áreas de salud reportan casos de dengue. Los especialistas analizaron cómo evitar fallecimientos por la enfermedad y exhortaron a la población a acudir a los centros médicos a los primeros síntomas. Fiebre alta y dolores de cabeza y musculares son los principales síntomas del dengue, que se transmite por la picadura de un mosquito infectado y cuyo vector principal es el Aedes aegypti. Radio Martí ha reportado numerosos testimonios desde la isla sobre la ausencia de una campaña eficiente de fumigación contra los mosquitos y la acumulación de basura y agua estancada en las calles por negligencia de las autoridades. Los constantes apagones no solo afectan la vida diaria de los cubanos, sino que además tendrían consecuencias a largo plazo para los hogares. Y como nos dice Tomás Cardoso, continúan las expresiones de descontento de la ciudadanía.
Se intensifican nuevamente los apagones en Cuba, luego de la salida de la termoeléctrica Matancera Antonio Guiteras de la Red Nacional Energética, advierten cubanos desde la isla. Los continuos cortes del servicio eléctrico están afectando ya a los equipos electrodomésticos, cuenta desde Pinar del Río José Rolando Cázares.
Había mejorado un poco, ahora volvieron a hacer las afectaciones. Anoche mismo se fue desde las 8 de la noche, de lo que contempla el bloque número 1, hasta la 1 de la madrugada. Y en la tarde hubo sus cortes de 3 y 4 horas.
Desde Centro Habana, en la capital, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló.
Ya hay en este instante un proceso de acrecentamiento de los apagones y, según lo que se ha notificado, es que la avería ha de tener implicaciones hasta el sábado. Es un fenómeno que va a demandar el esfuerzo de los ciudadanos nuevamente por resistir la mala administración que tiene el gobierno.
En Santa Clara alcanzan hasta las 12 horas diarias las interrupciones del servicio eléctrico, nos dice el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Los apagones están siendo de 12 horas al día. Ayer fue un día que, por ejemplo, nosotros por la mañana, a las 6 de la mañana, se nos fue la corriente, lo pusieron llegando a mediodía y después por la tarde se volvió a ir la corriente hasta por las 9:30 de la noche.
El sábado último, participantes en una fiesta en el poblado de Sanguilí, en las cercanías de Ciego de Ávila, protestaron en medio de un apagón nocturno, reporta Otoniel Cruz Suárez.
En plena fiesta, eso a las 12 de la mañana, metieron uno de esos apagones y todos los jóvenes que estaban allí empezaron a protestar y se están tomando las 10 horas diarias.
En Mayarí, Holguín, muchos padres están dejando de llevar los niños a las escuelas por los prolongados apagones, destaca Teresa Miranda Céspedes.
Ayer fue el apagón desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde y a las 12 de la noche se la volvieron a llevar hasta las 6 de la mañana. Mira, sin jabón, sin corriente, sin comida. Ya esto no tiene comparación. ¿A dónde va a llevar nuestra gente?
Los residentes de Baracoa aumentan su malestar ante la falta de electricidad, asegura el comunicador Joel Acosta Gámez.
No han existido más protestas como las que ya se hicieron, pero sí han aparecido varios letreros antigubernamentales en paredes institucionales donde se reclama que el fluido eléctrico está tumbado cada 6 horas, apenas pasan 4 horas, vuelven y la tumban 6 horas más.
Y desde Sibanicú, en Camagüey, Jordan Marrero Huerta describe la situación con los continuos apagones.
Anoche mismo sufrimos un apagón de 11 de la noche a 5 de la mañana, y en estos momentos que estamos hablando, hará aproximadamente hora y media que se fuera corriente y no sabemos hasta qué hora puede hacer esto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Organización Internacional, artículo 19, dice haber documentado más de 200 agresiones a miembros de la sociedad civil en Cuba durante el primer semestre del año 2022. En un informe publicado esta semana, el grupo civilista afirma que, según su documentación, en ese periodo tuvieron lugar 125 eventos de agresión a periodistas y 90 a defensores de los derechos humanos. Las agresiones a periodistas estuvieron dirigidas a 28 mujeres y 33 hombres, y en el caso de defensores de los derechos humanos, a 28 hombres y 23 mujeres, precisa el informe. El informe destaca también que el aumento de la participación y protagonismo de las periodistas, activistas y defensoras de los derechos humanos provocó que las mujeres fueran acosadas a un nivel similar al de los hombres. El artículo 19 considera que estas agresiones suponen una continuada o continuación de la estrategia de desmovilización y amedrentamiento contra quienes llevan a cabo cobertura sobre la cotidianidad en Cuba y como una continuidad de los efectos de las protestas del 11 de julio de 2021. Y hasta aquí las informaciones de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y el padre Pablo Emilio Presilla, de la diócesis de Holguín, considera que el referendo que propone el régimen sobre el nuevo Código de la Familia tiene aciertos y desaciertos que no son posibles discutir democráticamente.
Constatamos y vemos evidentemente que el código enumera muchas situaciones positivas que han de enmendarse. No nos olvidemos que por justamente esos servicios que se llaman misión, ¿verdad?, los padres se han ido al extranjero, no solamente para trabajar, sino para mejorar sus condiciones de vida. ¿Quiénes se han quedado con los niños? Los abuelos. De tal manera que la protección al adulto mayor, porque la gente joven y los hijos siguen emigrando en masa, y hay una edad muy vulnerable, como son los adultos mayores, que se están quedando solos. Por un lado, eso está la protección al adulto mayor, está la no violencia familiar, está la protección a las personas discapacitadas. Es verdad que poseen ciertas vulnerabilidades y que deben de ser responsabilidad de la familia en sentido general. Esto lo vemos como algo bueno, aparte de que hay que renovarlo, porque el anterior código data de 1975, con lo cual hay muchas cosas que hay que tratar de actualizarla. Sin embargo, como mismo existen estos elementos positivos, existen otros elementos que forman parte de una agenda internacional, como es la ideología de género, que a ojos vistas es una construcción cultural inducida a las pequeñas generaciones, a los más pequeños desde edades tempranas, y que realmente la familia cubana no está inscrita en estas tradiciones y en estas agendas de la ideología de género. Sin embargo, vemos cómo el gobierno es, desde el CNSEX y desde las instituciones estatales, vemos cómo el gobierno va induciendo justamente a estos elementos, ¿no? De esto probarse, ¿qué pasará entonces con el modelo educativo en Cuba? Porque los padres en Cuba no son responsables de la educación de sus hijos, es una escuela. Entonces, de esto aprobarse, los padres se quedarían sin opciones, tendrían que seguir mandando a los hijos a esas escuelas donde la ideología de género forma parte no solamente de un código de familia, sino de un modelo educativo. Y esto traerá consecuencias a largo plazo. Yo creo que el código tiene esto de fondo en desequilibrio, porque tiene cosas muy buenas, pero el modo en cómo vamos a votar en referéndum es o sí o no. Y de tal manera que se pone en riesgo con un no a conciencia, no inducido por la propaganda del gobierno que tiene todos los medios de comunicación e induce y mueve la conciencia colectiva al sí como si fuera el único modo de votar.
Bueno, acaban de escuchar al padre Emilio Presilla de la diócesis de Holguín y él estaba comentando acerca de este nuevo referendo al nuevo Código de la Familia. Como bien él decía, Alfredo, el Código de la Familia data del año 1975 y ellos están disfrazando como un ejercicio democrático esta consulta ciudadana. Consulta ciudadana, este código se fue analizando en las diferentes comunidades durante todo el año pasado y se arrojó que solo la mitad de la población asistió a estas reuniones. Vamos a comenzar por ahí. Ha sido una campaña muy fuerte del régimen por el sí, utilizando las redes sociales, incluso estas redes sociales que llegan ahora mismo a muchísimos cubanos. Y bueno, tiene puntos interesantes, tiene puntos polémicos, hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo. Una de las críticas que se le hace a este código fundamentalmente es que como que ya está estipulado, como que ya está aprobado y como dije anteriormente lo están disfrazando como un ejercicio de democracia donde van a aparecer dos palabras, sí o no. ¿Está usted de acuerdo con el Código de la Familia?
Sí, claro, es como el chucho de la luz, o está encendido o está apagado. Hay una cosa muy interesante que dijo este sacerdote, es la voz del gobierno se deja oír por todos los medios de prensa para su intención de voto, pero no es así para la intención de voto opuesta al designio del gobierno, y es la carencia de oportunidades que tiene la población para difundir aquellas ideas en las cuales hay elementos dentro de la sociedad que creen que se debe de optar por el no. O sea, el peso de la discusión pública no está equiparado. Y no está equiparado porque obviamente estamos hablando de un sistema socialista que cuando quiere hacer una cosa tiene todos los medios de disposición de prensa a su disposición. Y obviamente la contraparte solo tiene las redes sociales, solo tiene las conversaciones de vecino a vecino, de familia a familia, pero no alcanza a tener el otro nivel y espacio pública que tiene el gobierno. O sea,
de democracia, porque si tú quieres algo que realmente tú dices que es democrático, tú tienes que dejar escuchar todas las voces, tienes que dejar que todas las voces se escuchen en cuanto a este tema, que ya dije, para muchos es polémico por lo que encierra, porque algunos no están de acuerdo con algunos de los puntos esenciales que se están analizando y por los cuales se va a votar en este Código de Familia. ¿Quiénes son los que van a votar? Pues los cubanos mayores de 16 años y, como ya dije, van a marcar con una cruz las palabras sí o no. Para responder a esa pregunta, ¿está usted de acuerdo con el Código de la Familia? Y bueno, los resultados se estarán dando a finales del mes de septiembre. Y para que sea adoptado el Código de la Familia, tiene que contar con el sí de la mayoría simple de los votantes. Es decir, que hay que contar y entonces después se dará el resultado. Y como ya dije, Jacob, se llevó a las comunidades, se debatió. Pero esto mismo también arrojó el dato de que solo participó en estas reuniones, si tú vienes a ver, la mitad de la población. ¿Y qué opina el resto entonces de la población que no fue a estos debates?
Fíjate que a nivel local vemos que aquí en la ciudad de Miami, en el condado, en el estado, cuando hay un debate sobre algo, se lleva a una comisión, y en esa comisión los comisionados, algunos están de acuerdo sobre X aspecto de algo que quieren implementar y otros están en contra, pero todos tienen la misma oportunidad para expresar sus puntos de vista, y cuando llega al Congreso Federal, que es el Congreso de todos los Estados Unidos, hay, por ejemplo, leyes que se van a querer promulgar, y hay congresistas que están a favor y defienden vehementemente ese punto, y hay otros que se paran y dicen, yo estoy en contra por esto y por esto y por esto y por esto, pero hay una discusión abierta, y después que hay una discusión abierta, se lleva a votación, igual que en las elecciones presidenciales. Cuando, no solamente las presidenciales, cuando dentro de un partido se hace una selección de candidatos para oponerse al presidente de turno, se hace una selección de 6, 7, 5, X cantidad de gente, y entonces se va a una especie de conferencia donde a nivel nacional todo el mundo está viendo los posibles candidatos de su partido que se va a enfrentar al presidente de turno, y ellos debaten entre sí, responden preguntas de la prensa y responden preguntas del público. Y entonces usted está sentado en su casa y dice, yo creo que el mejor candidato es este. Pero son discusiones abiertas. Son discusiones donde tú te sientas a lo mismo, a observar que a mandar una pregunta, y eres partícipe porque tú al final dices, yo escojo a este señor. Ah, que la mayoría escoge otro. Bueno, te fastidiaste, pero tu voto contó.
Sí, lo que pasa ahora con el Código de las Familias es que tiene algunos puntos válidos, por ejemplo, como los que habló el padre Emilio Presilla. Tiene algunos puntos válidos que, bueno, sí, van a ayudar a la familia cubana. Tiene otros puntos que, como el de la patria potestad, es muy polémico. Se le llama entonces paternidad responsable, y vamos a ver, porque varios grupos opositores en la isla pues están saltando las alarmas de qué va a quitar esta patria potestad y dejarlo como una responsabilidad paternal. ¿En cuánto y hasta cuánto el Estado puede meter la mano en este tipo de filiación familiar? Y también pues muchas organizaciones en Cuba están saltando las alarmas y pidiendo que se les permita ver cómo va este proceso. Eso, ¿no? Observar el proceso del voto del Código de las Familias, que en cualquier lugar puede ser así, cualquier ONG, cualquier organización puede pedir y estar en un proceso eleccionario y ver cómo se están desarrollando el conteo de los votos y claro, todas estas cosas. Eso es normal en cualquier país del mundo, porque es un ejercicio democrático que ellos ahora están disfrazando solamente de esta manera. También se han saltado las alarmas porque ya fue publicado en la Gaceta Oficial, y si ya está publicado, entonces, ¿qué significa? Ya está aprobado. Y entonces tiene muchas aristas por donde mirarlo y muchas polémicas. Las feministas en Cuba están pidiendo que se estipule la violencia de género, de las cuales han sido tantas mujeres víctimas en la isla y que ellos no son capaces de reconocernos. Están reconociendo la violencia familiar, pero violencia de género como tal no lo están incluyendo ahí, con tantas mujeres que han sufrido violencia de género y siguen sufriendo violencia de género en la isla. Entonces son puntos que hay que seguir debatiendo, y bueno, yo sé que más adelante vamos a seguir hablando de este Código de Familia, porque de aquí al 25 de septiembre, que es cuando se va a hacer el referendo, pues van a seguir surgiendo muchísimos puntos interesantes en cuanto a este tema.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Sí,
6:53 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de hoy jueves. Ya 15 de septiembre, señores, y estaba hablando con Efraín Montecarlo García, y el muchacho dice que está muy contento porque la Comisión de Miami le ha dado el visto bueno para construir un estadio de fútbol en plena ciudad de Miami. Y el astro internacional, el británico y empresario David Beckham, junto a la fuerza económica de los empresarios cubano-americanos Jorge y José Más Santos, acaba de lograr el necesario visto bueno urbanístico en la ciudad de Miami para proceder con la construcción de un moderno estadio de fútbol acá en el sur de la Florida. De esta manera, la Comisión de la Ciudad de Miami aprobó 4-1 con el no consistente de Manolo Reyes dar luz verde al consorcio de Beckham y Más Santos para solicitar los permisos necesarios para construir ese gran estadio que autorizaría a comenzar las obras tan pronto como en los próximos meses. En efecto, tras 9 largos años de negociaciones y discusiones grandes sobre beneficios y problemas logísticos de tráfico vehicular en el sur de la Florida, el multimillonario proyecto deportivo comercial sin costo visible para la ciudad de Miami podría ser construido en un terreno público colindante con el Aeropuerto Internacional de Miami, donde abunda mucho ahí el golf, lo que se conoce como el Golf Melrose. Así que esperamos un gran estadio de fútbol acá en la ciudad de Miami. En las Grandes Ligas de béisbol, hoy jueves 15 de septiembre, no tendremos una cifra grande de encuentros en Grandes Ligas, solamente 8 partidos. El primero comenzará bien temprano, a la 1:00 p.m. hora de Cuba, Cleveland, recibiendo allá en Cleveland al equipo de los Medias Blancas de Chicago, que encabeza el cubano José Dariel Pito Abreu, quien está luchando por el título en la Liga Americana en cuanto a promedio ofensivo se refiere, o sea, Champion Bate, la misma corona que logró en el año 2021 en la Liga Americana el cubano Yuli Gurriel, cuando terminó con 319 esa excelente temporada con el equipo de los Astros de Houston. Y hoy veremos a varios latinos, pero un cubano americano estará lanzando. Se trata de Lance McCullers, el muchacho tampeño, quien comenzó desde niño su carrera al lado del entrenador cubano Orlando Chinea. McCullers estará lanzando hoy jueves a las 7:20 de la noche hora de Cuba, allá en Houston, por los Astros, ante la novena de los Atléticos de Oakland. Y este fin de semana ya el Houston debe proclamarse campeón por la división del oeste de la Liga Americana. Ya hay un campeón por el oeste, pero en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, que bueno, fue el martes por la noche de esta semana. Lance McCullers comenzó la campaña regular en la lista de lesionados y apenas vino a regresar hace poco más de un mes, pero le ha ido muy bien. Abrió hasta el momento 5 partidos con el Houston, con récord ganador de 3 éxitos y solamente una derrota. Y tiene McCullers un buen promedio de carreras limpias de 2.20. Y desde que debutó en las Grandes Ligas en el 2015 con el Houston, el muchacho cubano-americano acumula 48 victorias con 31 derrotas y efectividad buena de 3.51. A propósito, hasta la jornada de ayer miércoles por la noche, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por Toronto, Tampa, Baltimore y en el frío sótano, los Medias Rojas de Boston. El líder en la división central, Cleveland, pero muy cerca están los Medias Blancas y Minnesota. Y ya eliminados Kansas City y el Detroit. Y el Houston, a punto de coronarse campeón por el oeste, está en primer lugar, ventaja amplísima de 12.5 sobre los Marineros de Seattle. Y cierran Texas, los Angelinos de Los Ángeles y los Atléticos de Oakland, ya de forma oficial eliminado. En cuanto al viejo circuito, los Mex, primer lugar, pero muy cerquita, ahí está el equipo de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, y ya más separados aparecen Filadelfia y los Marlins, y eliminado el equipo nacional de Washington. San Luis está de líder, muy cerca está el Milwaukee, Y en cuanto al oeste, el campeón de los Dodgers de Los Ángeles, ventaja grande de 20 y medio sobre San Diego. Y a continuación aparecen San Francisco, Arizona y los Rockies de Colorado. En los comodines, Toronto, Tampa y Seattle ocupan los tres primeros escaños. Y en la nacional, Bravos de Atlanta, Phillies de Filadelfia y los Padres de San Diego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yuli Curiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Filadelfia versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana de hoy.
Viernes. Y el cuerpo, mira que lo sabe. Y el cuerpo está en alerta y no ciclónica.
Oye, ojalá que no venga el ciclón.
No.
Bueno, que si viene, que pase, pero para allá, para donde está Mandy Quincalla. Por aquí no. Por donde está Mandy Quincalla y entonces.
Mira que tú quieres a los oyentes. Wow.
No, es que.
Es un amor que te nace así.
Es que Mandy Quincalla.
Es que te dijo Matusalén.
Y ojalá que ciclón.
Pero es la verdad. ¿Qué me ibas a contar rapidito?
No, que cuando uno era chiquito, cuando yo era chiquito.
¿Y de mami?
Y sí, no, cuando Lázaro, tú sabes que cuando Lázaro era chiquito los ciclones eran cuadrados.
Yo no voy a seguirte en esa broma, no me voy a
sí,
prestar.
Sí, pero te reíste, deja que venga Lázaro.
No me voy a prestar para eso, no, si Lázaro está escuchando, yo no me voy, por eso mismo no me voy a prestar para eso. Lázaro está escuchando, no me he prestado para eso.
Arjona, sabía. Dime. Que tenía una cosa que decirte, se me había olvidado. Después del tremendo aguacero que cayó por nuestro barrio, ayer, uh-huh, ¿viste los dos arcoíris que salieron?
No, Alfredo.
Le tiré foto para enseñarte.
De verdad. Mm. ¿En el barrio fue?
Sí, señor.
A lo mejor yo estaba haciendo tareas domésticas.
Mm.
Que de vez en cuando las hago también, sí.
No es común,
no.
Ver, casi siempre es 1:30, porque el que está por fuera, el más grande, es más clarito, se forma.
Pero esos estaban perfectos.
No tan perfecto, el de adentro, el más chiquito, estaba muy bien definido, y el de afuera, qué que no bien. Sé por qué pasa así, la aplicación no me la sé, la no, puedo inventar, pero no me
no,
la sé.
No inventes nada.
Y tío, le tiré foto porque me acordé de ti, yo dije, seguro que Exilda está haciendo buñuelos, y a esta hora no la puedo llamar porque está con el delantal llena de harina y eso. ¿Y qué fue lo que se te cayó en la cocina?
No fue en la cocina.
Bueno.
Él ya quiere saber.
Algo. De aquí a las 9 yo averiguo porque tiene la curita en el pie.
Oiga, usted es chismoso. Presente lo que viene ahora.
Son las 7:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Y continuamos informando en Radio Martí. El Departamento de Estado de los Estados Unidos respondió a las declaraciones de un exfuncionario de la administración de Barack Obama, quien criticó duramente las políticas del presidente Joe Biden hacia Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Ben Rhodes, que se desempeñó como asesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración del presidente Barack Obama, en una entrevista para el podcast Conspiracy Land, de Yahoo News, criticó la política del presidente Joe Biden hacia Cuba, alegando que está engañando a La Habana al mantener e incluso ampliar las duras sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump. Rhodes expresó a Yahoo News que aunque fue Trump quien inicialmente revirtió la política de Obama de normalizar las relaciones con Cuba, Biden redobló esas políticas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, respondió a las críticas de Rhodes diciendo que la política de la administración Biden no es idéntica a la de la administración Obama, pero que también es cierto que desde el 2017 han pasado 5 o 6 años y que el régimen cubano en algunos aspectos se ha vuelto aún más represivo.
We saw a stark reminder of that, more than a year.
Él dice que vieron un claro recordatorio de eso hace más de un año, en julio del 2021, cuando se vieron protestas pacíficas que expresaban aspiraciones por un futuro mejor y fueron respondidas con represión, arrestos y encarcelamientos en toda la isla. Dice que es solo un ejemplo de la represión que han seguido viendo. El vocero del Departamento de Estado dijo que la administración Biden ha dado pasos que buscan servir a los intereses del pueblo cubano, dando como ejemplo que han trabajado para reiniciar viajes y vuelos entre Estados Unidos y Cuba, en programas que pueden unificar y reunir a familias separadas, y que han aumentado el personal en la embajada en La Habana para brindar apoyo consular adicional para procesar visas para, en muchos casos, reunificar a las familias. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La embajada de los Estados Unidos en La Habana, cuya meta es promover un mejor entendimiento entre los pueblos cubano y estadounidense, presentó el miércoles otro de los carteles creados por artistas que formaron parte de una exposición intitulada Gritos sin sonido. El artivismo permite que los cubanos expresen libremente sus puntos de vista políticos. Esta obra por Jean Martin es un ejemplo de artivismo para el aniversario del 11J y era una parte de la exposición Gritos sin sonido, Presos por qué, publicó la Embajada de los Estados Unidos en Cuba en su página de Facebook. La obra de Jean Martin presenta una imagen de la bandera cubana enmarcada en amarillo con una mano de relieve formando con sus dedos la letra L en señal de libertad y cuyo índice apunta hacia la punta más alta de la estrella solitaria de la insignia nacional. En julio, la Fundación Víctimas del Comunismo y Umbrella Art Foundation auspiciaron una jornada internacional en conmemoración de las protestas del 11 de julio de 2021, exhibiendo la muestra de arte gráfico Gritos sin sonido. Según los organizadores, la iniciativa pretende mostrar cómo, en la actualidad, los cubanos, cansados de la situación, usan los carteles para exigir libertad, denunciar injusticias, visibilizar a los presos políticos y documentar la realidad cubana. La más reciente obra del artista y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los dirigentes del movimiento San Isidro, encarcelado en Cuba desde julio de 2021, fue presentada este miércoles en redes sociales para apelar al arte como esperanza mientras denuncia la prisión por razones políticas. La obra se intitula El gato de Schrödinger 1 y está relacionada con la física, según la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo, que presentó el proyecto junto con la también activista y curadora de arte Janelis Núñez. Salvador Blanco tiene detalles de la última obra de este artivista, así como declaraciones de Jean-Louis Hidalgo.
La obra, El gato de Schrödinger, de la inspiración de Luis Manuel Otero Alcántara, el nivel y concepción de la obra puede estar más allá de un concepto normal. El gato de Schrödinger es el nombre de un ejercicio mental muy popular en estudios de física cuántica y filosofía y aborda como nivel subatómico un gato colocado en una caja que puede llegar a estar vivo o muerto al mismo tiempo. En este caso, el paralelo parece ser obvio. Luis Manuel podría ser el gato muerto en aislamiento agradecimiento al tiempo que es ejemplo de luchador desde lo más recóndito con este gesto artístico que saca de prisión.
Una vez más, Luis nos hace reflexionar desde el arte, no solo sobre Cuba y las condiciones en las que se encuentra, sino nos lleva a un plano más personal, también poniendo sobre la mesa su propia vida, su propia obra, su propio sacrificio.
Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
El jefe de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en el sector sur de la Florida, Walter Schlosser, informó este miércoles sobre la detención de 14 migrantes cubanos, 12 hombres y 2 mujeres, todos adultos, después de que tocaran tierra cerca de Isla Morada. La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el martes a 60 cubanos interceptados en 8 operaciones en las costas de la Florida. El teniente comandante Mark Cobb del Distrito 7 advirtió sobre las condiciones climatológicas en el Caribe relacionadas con la temporada de huracanes. Cobb hizo un llamado a no lanzarse al mar arriesgando la vida en aguas impredecibles. Desde el 1 de octubre del año 2021, la Guardia Costera interceptó a 5.545 migrantes cubanos en comparación con 838 durante el año fiscal anterior. Una decena de países, incluyendo los Estados Unidos, asistieron en Quito a la Conferencia Sudamericana de Defensa 2022. Néstor Aguilera recuenta que analizaron el panel de China y Rusia cómo fortalecer los mecanismos de cooperación.
Durante 2 días, altos jefes militares de las Américas analizan en Quito el papel de las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas en materia de seguridad, principalmente el crimen organizado y el narcotráfico,
que constituye una seria amenaza transnacional, así como la presencia de grupos irregulares armados que también se han convertido en un riesgo.
Amenazan seriamente no solo a la paz y a la seguridad de los países, sino a la existencia misma de los estados.
En la conferencia participa una delegación de Estados Unidos encabezada por la comandante del Comando Sur, general Laura Richardson, quien se reunió la víspera con el presidente Guillermo Lasso, el canciller, el secretario de Seguridad y los comandantes de las Fuerzas Armadas. En su discurso, Richardson se refirió al papel que juegan China y Rusia en la región.
En Sudamérica, China está jugando ajedrez y Rusia está jugando damas. Acciones multifacéticas combinadas están desestabilizando la región.
Richardson también abordó el tema de la seguridad ambiental y la afectación que ocasiona China en esta parte del mundo, principalmente en materia de minería, tala y pesca ilegal.
China también es el mayor ofensor de lo ilegal, de la pesca ilegal e irregular y no reportada en esta región alrededor del mundo.
Una de las conclusiones de esta cita es la necesidad de trabajar juntos, pero también que la defensa regional no esté atada a la coyuntura o intereses políticos circunstanciales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 12 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana saludando a...
al cubano de Finlandia, que ha enviado una foto de esa mata de plátanos, que le digo que si esa mata va a dar algo algún día. Yo espero que sí.
Aparte de lástima.
No sé, sí, aparte de lástima, si va a dar algo, algo sustancioso, ¿no? Y bueno, un saludo para Yaciel, que también dice que está en sintonía. Y nos manda un acertijo. Él manda una frase, pero hoy yo voy a hablar del acertijo. Escuchen bien. Dice, si tú vas conduciendo un autobús que lleva 20 personas, se bajan 15 pasajeros, ¿qué edad tiene el conductor?
La que tiene la, yo. Si yo soy el conductor.
Dilo, ¿qué edad tiene el conductor?
39.
No, di la verdad, ¿qué edad tiene el conductor?
Bueno, perdón, exageré, 38.
Di la verdad, exigimos que digas la verdad. Gracias, Yaciel, gracias. Di la verdad, De la verdad.
Dice
cubano de Finlandia que el plátano es microjet. ¿Te acuerdas de aquello?
Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba el compañero de los microjet? Palmeiro.
Ajá.
Palmeiro.
Cada inventos.
Exilda.
Cuéntame, mi vida.
Un día como hoy. Hay un par de fechas históricas que tienen que ver con México. En 1829, en México, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto aboliendo cualquier forma de esclavitud en territorio mexicano. En 1854, en el Teatro Santa Ana, después llamado Teatro de la República, en Ciudad de México, se canta por primera vez el himno nacional mexicano. Es cantado por Enriqueta Sotán. La letra es de Francisco González y la música de Jaime Nuno. Coincidentemente, años después, un día como hoy también, pero de 1879 en San Salvador, ciudad capital de El Salvador, es cantado por primera vez en una ceremonia oficial el actual himno nacional de ese país. Y también otra de México, en 1898, en plena guerra de independencia en Cuba, en 1898 en México, el joven Gaspar Vargas López fundó el Mariachi Vargas en el municipio de
en el municipio cabecera. Tecalitlán. Cabecera.
Municipio cabecera Tecalitlán. Tecalitlán. Así que, ¿qué te parece? El Qué Mariachi bien. Vargas. Tiene años el Mariachi Vargas. Cantidad. Cumpleaños de gente famosa, gente que nació un día como hoy, 15 de septiembre de 1254, nació este comerciante y explorador veneciano de nombre Marco Polo. ¡Ah! Los viajes
Marco.
De Marco Polo.
Marco.
Polo. los viajes de Marco Polo. Yo no sé si me hubiera gustado vivir en aquella época.
De viajes y conquistas y eso.
Bueno, no, porque en aquellos viajes como el mundo era prácticamente desconocido para el resto de los mortales, el problema del transporte era bien complicado. Salían una nave con 30 personas y regresaban 5. Y los otros 25 se murieron de enfermedades desconocidas, se lo comieron los leones, se cayeron en el mar y no sabían nadar, estilo mariposa.
En fin.
Sí, un poquito complicado. No, sí. Yo...
Pero parece que ellos la pasaban bien también. Habían cosas que les interesaba si no lo hubiesen seguido esos viajes de conquista, ¿no?
Bueno, pero cuando tú conquistas algo, generalmente...
Mira, ese tema es bastante polémico también, así que, mira, sigue.
En 1613 nació un día como hoy este escritor francés que tiene muchas frases célebres, muchas máximas. Después le voy a leer algunas de ellas. Me encantan las máximas de François La Rochefoucauld. 1613. En 1857, un día como hoy, nació William Howard Taft, 27º presidente de Estados Unidos, del año 1909 a 1913. Estuvo William Taft como presidente de los Estados Unidos. Son las 7:17 de la mañana y estaba yo tan embullado leyendo la lista de famosos que nacieron un día como hoy que casi se me olvida
que no tienes el
a
papel.
Esta hora...
Uh-huh. No aparece el papel. A esta hora no aparece el papel. Eso es lo que pasa.
Presten atención porque a esta hora Edemios Nava nos entrega la segunda parte de su entrevista con el ex lanzador pinareño Enrique Castresana, integrante de los Agricultores, cuando fueron campeones de la Serie Nacional de Béisbol en el año 1975. ¿Te acuerdas cuando los Agricultores ganaron?
No, eso era de tu época, tú tenías como 15 años.
Enrique Castresana, bueno, ese fue el campeonato de 1975, ¿no?
Este fue de 74-75.
Sí, Agricultores ganó 24 partidos, perdió 15 en la etapa regular, con un promedio de 615. Y bueno, ya estaban de receptores. Y escucha esto, tú te recuerdas bien porque formaste parte de ese equipo, ¿no? Lázaro Martínez, Bárbaro Muñoz, Jorge Tamayo y Francisco Labrada, jugadores de cuadro.
No, Francisco Labrada, disculpa, era pitcher.
Ajá, pero bueno, también estaba ahí como, no sé por qué lo pusieron como receptor. En el cuadro, Arturo Linares, Rey Vicente Anglada. En el programa anterior hablaste de Anglada y quizás aquí también tengamos que hablar de Anglada. Germán Águila, que después se hizo tremendo árbitro. Exacto. Carlos Cepero, Antonio Suárez, Reinaldo Herrera, Jesús Barrero, Miguel Urra Villavicencio, Orlando Santana y Damaso Ordóñez. Jardineros, Julián Villar, qué clase de pelotero. Eulogio Osorio, cómo cubría terreno este muchacho, que era de Holguín. Ramón Luna, Julián Mederos, Pedro Izquierdo, José Sierra y Juan González, Juan Carlos González, ¿no? Y lanzadero, el desaparecido Changa Mederos, Walfrido Ruiz, qué clase de lanzador. Gustavo Moré, Cosme Hernández, Reineri Amaro, José Reyes, Héctor Camejo, Mario Felipe Ramírez, Alejandro Bustamante, Gerardo Hernández Suárez y Enrique Castrezana, con el cual estamos conversando. ¿Qué recuerda de este equipo? Porque había brillantes peloteros, Castrezana.
Había ese equipo, lo mejor que tenía ese equipo era el teamwork.
Eso es lo más importante.
Sí, éramos una familia, todo era, ya tú sabes, había seriedad en el juego, pero ya después pasaba la cosa, hacía un error, te metían un chistecito, pero ya después era la palmadita y dale, vamos para adelante. Sí, había una hermandad en el equipo ese.
Sí, no fue fácil lograr esa gran cantidad de triunfos, porque precisamente en esa serie nacional 1974-1975, antes de comenzar la serie, no daban de favorito al equipo Agricultores. ¿Qué fue lo que le pasó a ese equipo? Usted dijo que había tremendo teamwork, y eso es muy importante.
Sí, ese equipo venía con un mal de fondo. Ese equipo venía con un mal de fondo de la época de Chávez, ¿no? Ya ese último año de Chávez con Industriales, había un mal de fondo, te estoy hablando de inclusive broncas, ¿no? Peleas con él, la gente ya no quería jugar, la gente no quería jugar con él. ¿Qué quieres que te diga?
Sí.
Y nada, al cambiar el nombre y cambiar el manager, pues ya sabes, ¿no? El equipo cambió un 150%, por no decir un 200, un 300.
Sí. Bueno, en 1975, tu equipo Agricultores, con Orlando Lerux, ganó el título en la Serie Nacional. Posteriormente, vino, que fue muy esperado, la primera serie selectiva que ganó Pepín Carrillo con aquel equipo grande de Oriente, ¿no? Estaban los equipos, las avispas. Estaban Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas, La Habana y Pinar del Río. Seis equipos. Y Pepín Carrillo fue el manager victorioso del equipo Orientales. ¿Qué recuerda de esa selectiva? Porque fue una de las mejores, yo diría, si no la mejor, una de las mejores en toda la historia de las selectivas cubanas, ¿no? Que ya no se realizan hace unos cuantos años.
Chicos, de ese equipo, solo a mí me tocaba algo. Yo no voy a un primer bate en ese equipo. No, todos eran cuartos. Todos eran tercero, bueno, cuarto y quinto. Tercero, cuarto, no había primer bate.
En Las Villas pasaba lo mismo.
Idéntico. Lo que pasa es que Las Villas todavía tenía Zamora, que era más luchador.
Sí, es verdad.
Pero nosotros no, nosotros lo mismo podían haber dado que Amantecao, que Anglada y nada, no daba negocio la cosa.
Ya que estamos tomando el tema de ese equipo de Agricultores, que ganó el título en el año 1974 para 75, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué me dice Arturo Linares?
Arturo fue uno de los grandes bateadores de la pelota. Uh-huh. Arturo era el tipo que llegaba y si tú por hacer un chiste o por meterte con él, decía, va a pichar Juan Pérez. Dice Pérez Pérez, te va a meter dos ponchados.
No, el problema es Pérez Pérez que lanzaba 100 millas.
Sí, no. Lo más duro que yo he visto en mi vida ha sido Vinén. Yo bate contra Vinén y...
Lo que pasa es que lamentablemente en esa época no le medían la velocidad.
No había velocidad.
Sí, sí.
Y pues yo le digo, o sea, yo te digo porque yo era del barrio Arturo. Yo nací en el barrio él. O sea, llegué al barrio él, ya él era Arturo y yo era un niño.
Sí.
Y ya teníamos esa confianza de barrio. Yo le decía, oye, pero espérate, también tengo dos ponchados. Y me miraba así y me decía, Kiki, le voy a espantar dos, que ya las verás. Y así mismo le daba dos, ¿eh?
Sí.
7:22 minutos de la mañana.
Falleció a los 96 años la actriz y cantante griega Irene Papas, que ganó reconocimiento internacional protagonizando películas como Sorba el Griego y Los Cañones de Navarón. Durante una carrera cinematográfica de medio siglo, Irene Papas protagonizó Sorba el Griego junto a Anthony Quinn y Alan Bates, película con música de Mikis Theodorakis, La mandolina del Capitán Corelli junto a Nicolas Cage y Penélope Cruz, y A Talking Picture, una película sonora, su última actuación junto a Catherine Deneuve y John Malkovich. La actriz y cantante también colaboró con Vangelis y con la banda de rock progresivo Aphrodite Child, el hijo de Afrodita. Ramsey Lewis, pianista de jazz y uno de los artistas del género más respetados en Estados Unidos, falleció el lunes en Chicago, su ciudad natal, a los 87 años. Lewis ganó 3 premios Grammy, 7 discos de oro, y en el año 2007 fue nombrado maestro de jazz del National Endowment of the Arts, el honor más alto otorgado a los músicos de jazz en Estados Unidos. Lewis formó el Ramsey Lewis Trio con el bajista Eddie Young y Red Holt en la percusión. La formación del trío cambió a lo largo de los años. Otros miembros incluyeron a Maurice White en la batería. Él finalmente dejó el trío para comenzar el grupo Earth, Wind & Fire, pero regresó para producir el álbum de Lewis de 1974, Sun Goddess, Diosa Solar. A raíz de la muerte de la reina Isabel II, Universal decidió retrasar el estreno en el Reino Unido de la comedia romántica de Julia Roberts y George Clooney, Ticket to Paradise, originalmente programada para estrenarse este viernes, el 16 de septiembre. La película se va a estrenar ahora el 20 de septiembre, un día después del funeral de estado de la reina. En Ticket to Paradise, Clooney y Roberts interpretan a una pareja divorciada que viaja a Bali para evitar que su hija cometa el error que ellos cometieron 25 años antes. Ticket to Paradise ya comenzó a exhibirse en España y Brasil. Meghan, duquesa de Sussex, hizo una pausa en los nuevos episodios de su podcast de Spotify durante el periodo de luto oficial por el fallecimiento de la reina Isabel. El podcast de Meghan hasta ahora ha presentado a la cantante estadounidense Mariah Carey y a la tenista Serena Williams como invitadas. Meghan Markle protagonizó el drama de televisión Suits, y además la hemos visto en otra serie, no recuerdo cuál en este momento, haciendo el papel de una agente del FBI, esto antes de casarse con el príncipe Harry. El viernes 16 salen a la venta las entradas para La Quinta Dimensión y el pianista George Winston, quienes se presentarán a principios de 2023 en el Wolf Trap, cerca de Washington. Además de Winston y La Quinta Dimensión, está previsto que durante el invierno se presenten A.G. Croce, hijo del legendario Jim Croce, de aquella canción If I Could Save Time in a Ball, etc., Kelly O'Hara, y también Seamus o Seamus Egan. Wolf Trap, la trampa para lobos, está ubicada en Fairfax, Virginia, cerca de esta capital. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete veinticinco minutos de la mañana. Y a esta hora recibimos aquí a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien le han dado un fuerte arañazo, porque, Lázaro, te cuento que mi compañera de cuarto aquí, esta que duerme al lado
mío. ¡Mentira!
Dijo que cuando tú eras chiquito los ciclones eran cuadrados.
¿Tú crees que ella haya dicho eso?
En tu defensa, pero...
Nada.
Un salto corto.
No lograrás separarnos.
Nunca. Alfredo. Este amor es de leyenda y es lo que él
sí,
no entiende.
Señor, tú no entiendes de amores, Alfredo.
Para nada.
Yo dije que no eran cuadrados, que eran redondos, que lo que era en blanco y negro era el arcoíris, pero que lo eran redondos.
Ya tú no engañas a nadie, ya tú no engañas a nadie. Ya Lázaro te conoce, ¿verdad, Lázaro?
Bueno, mira, Alfredo. Mira, yo cuando yo era chiquito estaba las camaritas polaroides, así que no te preocupes por eso. Y que ya se te daba, ¿cómo se llama? En colores, fotografía de colores, cuando yo era chiquito. Bueno, entonces existe Alfredo por detrás de Fiona, en las aguas del Atlántico Oriental. Ha surgido una fuerte onda tropical a unos 600 kilómetros al oeste del grupo de las Islas de Cabo Verde, pero que aquí Alfredo tiene propiedades. Y está mostrando una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Esta nueva onda tropical se está moviendo al oeste a 25 kilómetros por hora rumbo a la región central del Atlántico. Y las tormentas eléctricas más fuertes de esta onda tropical se proyectan hacia el sur. Esto es hacia la zona intertropical de convergencia. Pero bueno, esa onda está muy lejos y la verdad que no ofrece ninguna emoción. Y entonces a mis amigos mis hermanitos orientales. Voy a decirle que a la gente por allá de Guantánamo y Baracoa, les voy a regalar una, la contra, vaya, como, como, como el bodeguero en los tiempos antiguos. Te voy a dar la contra. Miren, en el cono de incertidumbre, ahí donde se proyectan las posibilidades, el domingo en hora de la mañana, el cono de incertidumbre llega, se abre en la zona de Guantánamo y Santiago de Cuba. Así que quiere decir que para el domingo a lo mejor hay emociones para nuestros hermanos orientales. Entonces, el pronóstico para Cuba, les voy a decir que tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde llegando a los 35. Los vientos variables débiles en las provincias occidentales y del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá poco en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana. Gracias a todos los que nos están sintonizando hoy jueves 15 de septiembre de 2022. Se me había olvidado reiterarle las felicitaciones a las personas que están de cumpleaños hoy. Mucha salud, sobre todo, mucha salud, poca cola, y ríanse mucho, ríanle a la vida, porque la vida es un regalo que tenemos un momentico de tiempo para los miles de años ya que tiene el mundo, pero, miles de años que tiene
te complicas porque quieres. Pero sí, estoy muy de acuerdo contigo en eso.
Mira que
¿sabes?
Yo trato que la mala idea no vea, no aflore, no mira, aflore la mala idea.
Vamos a quitar la mala idea que tú siempre quieres poner, pero tienes muchísima razón al ponerte tan filosófico. La vida es una sola y nos desgastamos a veces en cosas sin sentido y cosas a las cuales no les podemos dar solución, o que hay que dejar que la vida fluya, que la vida siga. Vaya, filosóficamente hablando, quitando toda la malicia que encerraba lo que tú estabas hablando. No tienes por qué hablar de años cuando hablas de la vida y de cómo hay que llevarla y de cómo hay que vivirla. No tienes por qué ser así. No tienes por qué buscarte complicaciones, señores. Escriban tempranitomartí@gmail.com. Gracias a los que nos siguen en la cuenta de Twitter, Tempranito Martí, y hagan como Mandy Quincalla.
Levántese temprano.
No, llamen.
Ah.
Bueno, si quieren levantarse temprano, sí, ya esa es opción de ustedes, pero llamen al...
al 305-437-7118, 305-437-7118, y con esta frase de François Laroche, como se dice Bruno, Laroche Foucault.
Ah, yo después te enseño, yo te enseño.
Ahora no hay tiempo para eso. Sí, uh-huh.
Francois, por lo menos sé que se dice François. Dice, ponemos más interés en hacer creer a los demás que somos felices que en tratar de serlo. ¡Ja, ja! Se la comió.
Está filosófico.
Sí. Se la comió Frankie.
Sí, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pero es verdad.
Es verdad, es verdad.
Es mucha verdad lo que tú estás diciendo y lo que dijo él.
Bueno, muy con mucha elegancia, sí. Métele, Bruno.
Y si sí, sí o no, o si no, todo lo contrario, ¿no?
Efectivo.
Bueno.
Bueno, pasemos a las noticias. Prolongados apagones y escasez de alimentos angustian y desesperan a los cubanos, dicen miembros de la sociedad civil. José Luis Ramos informa.
La periodista Luz Escobar del diario digital 14 y medio denunció la grave situación que vive la mayoría del pueblo cubano para asegurar las necesidades básicas. Señaló el desabastecimiento de alimentos y una fuerte inflación.
Es escandaloso todo lo que se está viviendo en Cuba ahora mismo. Es horrible. No hay absolutamente nada en las tiendas. El otro día salimos a buscar comida y en ninguna tienda había absolutamente nada. No te estoy diciendo que había un picadillo, no había absolutamente nada. Entonces, más allá de la agonía que tiene que ver con los precios que están subiendo, no solamente al dispararse este cambio, en las cafeterías sube todo de precio, pero incluso en los espacios estatales donde se estaba haciendo el cambio de otra manera, ya también se está haciendo este cambio y los precios se han emparejado bastante. Convierte la vida en algo angustiante y caro, que por supuesto lo que genera es tremenda desesperación y mucha hambre.
Y a esto se suma la crisis energética de Cuba. La periodista Miriam Leiva se refirió a las largas interrupciones del servicio eléctrico. Cada vez se producen durante más horas. Continúan afectando a casi toda la isla. La situación es agónica, dijo.
O sea, no hay condiciones para resolverlo sencillamente. Ponen parche por aquí, parche por allá, pero eso no es. Tiene que repararse bien, tiene que hacerse nuevas inversiones y eso evidentemente no se está haciendo. Aparte de que los trabajadores están sometidos a una tensión extraordinaria que, como decía un técnico hace poco en una de ellas, decía, nosotros somos iguales que toda la población. Nosotros cuando llegamos a la casa también tenemos apagón. Sí, tienen que ver los salarios bajos y tienen también que ver qué es lo que van a comer. Nada, esto es agónico.
Luz Escobar señaló también la situación de las madres en la isla.
Por supuesto, ha aumentado estrés a la vida cotidiana de las madres, sobre todo porque no hay pan, por ejemplo, y absolutamente algo para echarle adentro, ni queso, ni mantequilla. Y tenemos que preparar todos los días meriendas para esos niños, para que no mueran de hambre en las escuelas. ¿Y de dónde? Una bolsa de pan, 150 pesos, pero ¿dónde están?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Promueven e inauguran un festival de cocina gourmet en la zona turística de Varadero, mientras la población padece de una constante o de un constante desabastecimiento y una de las peores crisis energéticas de su historia. Luis Guardia informa.
El primer ministro castrista y exministro de Turismo intenta con la apertura del Festival Internacional Varadero Gourmet incentivar la cocina en los centros hoteleros destinados a los visitantes extranjeros.
Por supuesto, están los destinos, las playas, la cultura, etcétera, pero la gastronomía en muchos casos decide.
Precisamente uno de los puntos más cuestionados por quienes visitan el Verde Caimán Antillano es la calidad y variedad de la gastronomía. Mientras el régimen intenta promover el turismo con la vista puesta en la temporada invernal, la isla transita por una de sus peores crisis alimentaria. El pasado día 9 de septiembre, en su cuenta de Twitter, Steve Hanke, reconocido profesor de economía aplicada, dijo que la inflación en Cuba estaba en un asombroso 158% al año, debido a la depreciación del peso, y la ubicaba entre las cuatro más grandes del mundo. Hanke hacía el comentario a raíz de un despacho de prensa de la agencia Reuters, que entrevistó en La Habana a un joven que maneja un pequeño café y dice tener que cambiar diariamente los menús para mantenerse al día con la inflación.
Siempre y cuando suba el valor del dólar, las personas van a subir siempre los precios, porque lo que manda es el dólar. En las tiendas, la moneda que fija el precio es el dólar americano.
Un dólar estadounidense que ronda los 160 pesos cubanos, es decir, un 40% más que la tasa de cambio impuesta por el oficialismo hace un mes, y un 650% superior a la implementada a comienzos de 2021. Un reporte de Tomás Cardoso y Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, rechazó este miércoles la persecución impuesta por el gobierno de La Habana durante tantos años en contra de los religiosos en la isla. El senador también recordó que desde hace mucho tiempo el régimen de Castro y Díaz-Canel ha estado persiguiendo a las miembros de la organización Damas de Blanco en camino a la Santa Misa. El senador también se refirió al más reciente acto de persecución contra los religiosos ejecutado en los últimos días, la expulsión del país del superior de los jesuitas en Cuba, el sacerdote David Pantaleón, por denunciar los sufrimientos del pueblo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos respondió a las declaraciones de un exfuncionario de la administración de Barack Obama, quien criticó firmemente las normas del presidente Joe Biden con respecto a Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Ben Rhodes, que se desempeñó como asesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración del presidente Barack Obama, en una entrevista para el podcast Conspiracy Land de Yahoo News, criticó la política del presidente Joe Biden hacia Cuba, alegando que está engañando a La Habana al mantener e incluso ampliar las duras sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump. Rhodes expresó a Yahoo News que aunque fue Trump quien inicialmente revirtió la política de Obama de normalizar las relaciones con Cuba, Biden redobló esas políticas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, respondió a las críticas de Rhodes diciendo que la política de la administración Biden no es idéntica a la de la administración Obama, pero que también es cierto que desde el 2017 han pasado 5 o 6 años y que el régimen cubano en algunos aspectos se ha vuelto aún más represivo.
We saw a stark reminder of that, more than a year.
Él dice que vieron un claro recordatorio de eso hace más de un año, en julio del 2021, cuando se vieron protestas pacíficas que expresaban aspiraciones por un futuro mejor y fueron respondidas con represión, arrestos y encarcelamientos en toda la isla. Dice que es solo un ejemplo de la represión que han seguido viendo. El vocero del Departamento de Estado dijo que la administración Biden ha dado pasos que buscan servir a los intereses del pueblo cubano, dando como ejemplo que han trabajado para reiniciar viajes y vuelos entre Estados Unidos y Cuba, en programas que pueden unificar y reunir a familias separadas, y que han aumentado el personal en la embajada en La Habana para brindar apoyo consular adicional para procesar visas para, en muchos casos, reunificar a las familias. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:41 de la mañana y para nosotros es un gran placer presentar aquí a nuestra colega. ¿Qué rompiste ahí, hija mía? Ya lo rompí.
Bueno, pero si tú lo rompes todo también, ¿qué
no,
más da
este
que...?
No,
es que no cabe, no quepa.
¿Tú lo rompes todo?
No cupo, no cabió.
Yo no les he dicho todavía a los oyentes qué audífonos tú estás usando y cómo tú te ves. Porque como tú lo dices todo al aire, a mí me falta esa descripción. Más adelante, presenta lo que viene ahora y yo más adelante hablo
ya
de ti.
Ya viene llegando.
Más adelante hablo de ti.
Y con ustedes, la yuca.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Ustedes porque están aquí metidos, pero hay una... ¿Cómo es? Un sunrise.
Un amanecer.
Un amanecer tan bello.
¿Sí?
Tan bello. Yo creo que cada vez que llueve en Miami y ese amanecer es una belleza. Se ve a través de los satélites. Tienes que pasar los satélites en este edificio, ¿no? Pero los amaneceres son preciosos. Ustedes no lo ven, ¿eh?
Ah, tú dices las palanganas que hay afuera.
No nos da tiempo. Yo lo he invitado a ver los atardeceres, pero tampoco me da tiempo.
Preciosos, eso yo los veo desde mi balcón.
No me da tiempo ir a buscarlo a su casa.
No, pero yo me acuesto temprano.
Se acuesta tempranito.
¿Tuviste el arco iris de ayer o tú también estabas cocinando?
cocinando. Yo creo que yo tengo un pollo seco en el refrigerador y unos vegetales que están viejos.
A mí me dijo una fuente muy bien cercana que tiene información confidencial que tú las cazuelas las metes en el horno con etiqueta y todo.
Hombre, por supuesto, porque sirve en el horno. Pero me regañó el ingeniero de mi edificio, me dijo, niña, no pongas eso ahí adentro, que ahí empiezan los fuegos, de buena primera lo prende. Y yo le dije, tranquilo, que yo el horno no lo voy a prender, aquí no hay problema alguno.
Roxana Romero con ustedes, señora. Roxana, tú sabes que siempre te he traído canciones en inglés que yo manejo muy bien y tú no conoces, pero voy a hacer una excepción hoy, te voy a traer. ¿Tú sabes la canción de la una de la tarde?
No. ¿Tú no la sabes? Uña de la tarde.
La una de la tarde.
1 p.m.
Exacto.
Ok.
La canción, ¿tú te sabes la canción de la una de la tarde, Ixilda?
No, estoy esperando por ti.
Ese repertorio no lo conozco. ¿No? ¿Lo dije bien?
Sí.
¿Repertorio?
Repertorio. No, te voy a poner la canción de la una de la tarde. Muy bien. En español. Español.
No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro.
Por no delatarme, es lo que dice.
A la una de la tarde.
No, ahí dice por no delatarme.
No, ponlo más, va un poquito más largo ahí, Viñoli, porque esta gente no tiene oído.
Ahí lo que dice.
No se da ni cuenta que cuando la miro, por a la una no de la delatarme, tarde, me guardo un suspiro.
Hasta el español lo quieres complicar, ahí lo que dice por no delatarme. En fin.
¿Y cómo se traduce eso al inglés? No delatarme.
Te lo puedo decir en cubano, para no echarme para adelante.
Por no delatarme, exacto.
Para no echarme para adelante. No, en buen cubano, para no echarme para adelante.
Y
es una clase, esa es una canción de flamenco.
Eso
español.
La ha cantado.
Ella no sabe.
Eso
la ha cantado. Digo, él no sabe.
Eso la ha cantado Julio Iglesias, un montón de
no,
gente.
No, pero el cantante todo. Este, eso me parece a mí tipo flamenco.
Sí, de Sevilla, barrio Triana.
¿Qué sabes tú de eso?
Él lo sabe todo. Le han dicho Matusalén aquí temprano, sí.
¿Y te sabe la canción? Así te voy a tirar una en inglés. ¿Te sabe la canción de que yo besé a mi prima?
Oye, para allá.
A ver con qué disparate va a salir ahora, Viñoli. A ver.
You may say I'm a prima.
Caballero, es una canción de los Beatles. ¿Cómo le vas a faltar el respeto a eso?
Ese no es John Lennon diciendo que le llegó una prima balsera y entonces no estuvo muy bien claro la relación ahí sanguínea y la besó. ¿Ve? Eso es lo que dice ahí John Lennon, que yo besó a la prima.
You may say I'm a prima.
Ya, hasta ahí.
Y la prima es tuya también, me imagino, ¿no? ¿Pero dónde tú sacas esto? Chica, tú no tienes más nada que hacer con tu día. Tú vas a la casa, tienes un niño chiquito no. Y tú estás en esta bobería el día entero.
No, porque a mí por la noche me paga una hora overtime para buscar canciones.
Lo dudo.
Bueno, ¿y qué te trae por aquí hoy, Roxana? A ver.
Bueno, pues les quería decir que me puse dichosa que trabajé con Jesús, el camarógrafo de este lugar y editor también. Y fuimos a filmar hace unas semanas atrás la película que va a salir en cualquier momento, no, porque ya se está organizando, editando Plantadas. Y fue algo bastante impresionante para mí. Entramos en las celdas. ¿Cómo se dice eso?
La celda que ellos construyeron.
En otro canal de televisión aquí. Pero algo, vaya, vi a las muchachitas jovencitas con los trajes de presa y verde olivo, ¿no? Jovencitas ellas con maquillaje, ¿no? Pero se le veían todos los golpes. Y era una cosa bastante impresionante. Y me tocó una señora que se llama Alicia del Busto, y esto fue lo que dijo, se los voy a leer. Precisamente por sentimiento, porque todo esto yo lo aprendí de mi padre y de mis tíos y mi abuelo, que en paz descanse, que me enseñaron qué era la patria, cómo habría que amar a la patria, cómo había que saber defenderla. Eso fue lo que me impulsó a mí decir no, porque no hay lugar a duda que admiren mucho, mucho mi país. Cometieron errores, porque los errores los puede cometer cualquier ser humano. Ahora, Fidel Castro cometió horrores, no errores, horrores.
Que, bueno, todo el mundo sabe que Plantados es una película de Lilo Vilaplana y ahora está siendo Plantadas, que es un homenaje
a las mujeres,
esas mujeres que estuvieron presas.
Y se basa en la historia de tres mujeres, en hechos reales, pero sí se basa en tres mujeres y relatan la vida de ellas, que por distintas razones y una lucha común se rebelan contra la dictadura comunista en Cuba. Así que vamos a esperar que salga la segunda, porque la primera tuvo bastante éxito. Y Lilo Vilaplana, de verdad que, como se dice en inglés, I tip my hat for him.
Exilda sabe de eso, porque Exilda, como mujer, sufrió, y es algo que yo admiro y respeto de ella, porque muchas mujeres en Cuba han sufrido cosas por las cuales nunca tenían que haber pasado y se comportaron de una manera valiente antes y después, porque llevamos 63 años de esta tragedia, y aunque hay personas que pasaron por eso, yo tengo el honor de trabajar con una que sufrió humillación. La respeto.
Me vas a hacer llorar.
Y la respeto y la admiro por eso. Y Exilda es una persona que todos los días no está hablando del tema. Porque
no.
Hay veces que hay
no
sufrimientos.
Es necesario.
Exactamente. Hay no veces que hay sufrimientos que se llevan por dentro y que no se tienen que estar tocando. Y uno no va por ahí diciendo, yo hice y me hicieron. Y este momento serio.
El recuerdo está, y me imagino que para hacer esta película, Lilo haya tenido que hablar con personas, con mujeres que pasaron por todo esto. El presidio en Cuba es horrible. Y es más horrible cuando se habla de mujeres. Es doble. Es doble porque las historias, yo he leído historias y he escuchado historias, incluso de mujeres que tuvieron que parir en la cárcel, mujeres presas políticas que tuvieron que pasar por eso, mujeres que estaban embarazadas y las pusieron en la cárcel. Son historias duras, son historias difíciles, y yo sé que lo va a poder llevar de una forma que el que no entienda qué pasó con el presidio político en Cuba, lo entienda desde aquella época. Pero mira, todavía hay mujeres que están presas ahora y todavía hay niños y niñas que están reclamando en las redes sociales, liberen a mi mamá, porque salieron el 11J, porque han protestado de alguna manera y porque están detenidas. Entonces es una cosa, es la maldad que tiene el régimen de ensañarse con las personas que piensan diferente. Pero en el caso de las mujeres, nosotras somos mujeres y sabemos por todas las cosas que tenemos que pasar, y pasamos en un mundo libre y decimos para adelante, ¿no? Así. Imagínate vivir en dictadura, imagínate entonces estar presa sin ningún tipo de condiciones. No, es horrible, es horrible.
Y presa en la mente, que quizás es peor.
Sí,
todavía.
Es también, es peor, porque es que no puedes hacer nada. Yo sé que Lilo va a llevar muy bien, o ya lo terminó y ya veremos el resultado, pero yo sé que lo va a plasmar muy bien, porque es la verdad. Es lo que están pasando, lo que pasaron esas mujeres y lo que están pasando ahora. Muchas jóvenes que están detenidas ahora, que tú te pones a pensar, Sahili Navarro, tan joven, Sissi Abascal, ¿qué futuro tienen esas muchachas? Les están prohibiendo tener una familia, tener una vida.
Es una repetición.
Es lo mismo, es que es un calco de lo que comenzó y es un calco de lo que sigue pasando.
Y Exilda, terrible es que las carceleras de esas mujeres, muchas de ellas son madres, pero también son hijas. Y mira qué cosa tan terrible, que ellas siendo madres y siendo hijas, le están haciendo eso a otra mujer.
Es que están de parte de un sistema que ya no funciona. No acaban de darse cuenta que ya no funciona y quieren seguir repitiendo los mismos métodos y los mismos métodos. A veces les funciona, a veces no, porque la gente dice, no importa que me lleven detenida, voy a protestar y voy a gritar y voy a decir lo que yo siento. Pero es muy fuerte lo que se vivió en aquel entonces y lo que se sigue viviendo ahora.
Bueno, por supuesto que tenemos que apoyar a Lilo Vilaplana en esta película, Y Rosana, que tenga muchísimo éxito y gracias. Vi el reportaje de televisión que hiciste, magnífico, te felicito. Así que...
Gracias. Bueno. Fin de semana para todos.
Todavía.
Sí, todavía.
Bueno, para mí.
Pero mañana es viernes, puedes darnos mañana.
¡Viernes!
Hoy es viernes.
¡Viernes!
Hoy es viernes.
¡Happy Thursday!
No se da ni cuenta que cuando la miro, no. A la una de la tarde.
No decía la una de la tarde. No.
No decía la una de la tarde. No. Siempre pensé que decía la una de la tarde. Bueno.
Ni porque era en español.
Esos son los audífonos defectuosos que tengo.
Después voy a hablar de eso.
Son las 7:53 minutos de la tarde. Edemio.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de hoy jueves. Ya 15 de septiembre, señores, y estaba hablando con Efraín Montecarlo García, y el muchacho dice que está muy contento porque la comisión de Miami le ha dado el visto bueno para construir un estadio de fútbol en plena ciudad de Miami. Y el astro internacional, el británico y empresario David Beckham, junto a la fuerza económica de los empresarios cubanoamericanos Jorge y José Más Santos, acaba de lograr el necesario visto bueno urbanístico en la ciudad de Miami para proceder con la construcción de un moderno estadio de fútbol acá en el sur de la Florida. De esta manera, la comisión de la ciudad de Miami aprobó 4-1 con el no consistente de Manolo Reyes dar luz verde al consorcio de Beckham y Más Santos para solicitar los permisos necesarios para construir ese gran estadio que autorizaría a comenzar las obras tan pronto como en los próximos meses. En efecto, tras 9 largos años de negociaciones y discusiones grandes sobre beneficios y problemas logísticos de tráfico vehicular en el sur de la Florida, el multimillonario proyecto deportivo comercial sin costo visible para la ciudad de Miami podría ser construido en un terreno público colindante con el Aeropuerto Internacional de Miami, donde abunda mucho ahí el golf, lo que se conoce como el Golf Melrose. Así que esperamos un gran estadio de fútbol acá en la ciudad de Miami. En las Grandes Ligas de béisbol, hoy jueves 15 de septiembre no tendremos una cifra grande de encuentros en Grandes Ligas, solamente 8 partidos. El primero comenzará bien temprano, a la 1 de la tarde, hora de Cuba, Cleveland, recibiendo allá en Cleveland al equipo de los Medias Blancas de Chicago, que encabeza el cubano José Dariel Pito Abreu, quien está luchando por el título en la Liga Americana en cuanto a promedio ofensivo se refiere, o sea, Champion Bate, la misma corona que logró en el año 2021 en la Liga Americana el cubano Yuli Gurriel, cuando terminó con 319 esa excelente temporada con el equipo de los Astros de Houston. Y hoy veremos a varios latinos, pero un cubano americano estará lanzando. Se trata de Lance McCullers, el muchacho tampeño, quien comenzó desde niño su carrera al lado del entrenador cubano Orlando Chinea. McCullers estará lanzando hoy jueves a las 7:20 de la noche hora de Cuba, allá en Houston, por los Astros, ante la novena de los Atléticos de Oakland. Y este fin de semana ya el Houston debe proclamarse campeón por la división del oeste de la Liga Americana. Ya hay un campeón por el oeste, pero en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, que bueno, fue el martes por la noche de esta semana. Lance McCullers comenzó la campaña regular en la lista de lesionados y apenas vino a regresar hace poco más de un mes, pero le ha ido muy bien. Abrió hasta el momento 5 partidos con el Houston, con récord ganador de 3 éxitos y solamente una derrota. Y tiene McCullers un buen promedio de carreras limpias de 2.20. Y desde que debutó en las Grandes Ligas en el 2015 con el Houston, el muchacho cubano-americano acumula 48 victorias con 31 derrotas y efectividad buena de 3.51. A propósito, hasta la jornada de ayer miércoles por la noche, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por Toronto, Tampa, Baltimore y en el frío sótano, los Medias Rojas de Boston. El líder en la división central, Cleveland, pero muy cerca están los Medias Blancas y Minnesota. Y ya eliminados Kansas City y el Detroit. Y el Houston, a punto de coronarse campeón por el oeste, está en primer lugar, ventaja amplísima de 12.5 sobre los Marineros de Seattle. Y cierran Texas, los Angelinos de Los Ángeles y los Atléticos de Oakland, ya de forma oficial eliminado. En cuanto al viejo circuito, los Mex, primer lugar, pero muy cerquita, ahí está el equipo de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, y ya más separados aparecen Filadelfia y los Marlins, y eliminado el equipo nacional de Washington. San Luis está de líder, muy cerca está el Milwaukee, y en cuanto al oeste, el campeón de los Dodgers de Los Ángeles, ventaja grande de 20.5 sobre San Diego, y a continuación aparecen San Francisco, Arizona y los Rockies de Colorado. En los comodines, Toronto, Tampa y Seattle ocupan los tres primeros escaños, y en la Nacional, Bravos de Atlanta, Phillies de Filadelfia y los Padres de San Diego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito y de mañana tienen la producción, entre comillas, a Viñoli, 5 millas. En los controles a Teudy Giró, en el estado del tiempo, a Lázaro, Arcoíris en blanco y negro, Domínguez en el deporte, a Edemios Nava. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, y bueno, ya como salió el sol hay más gente. Sí, qué gracioso. Vengan aquí a las 5 de la mañana. Bruno toca, sí que sigue el señor Don Bruno, uh-huh. Porque Wii toca Bob Bruno. Uh-huh. La bella y nunca...
Por cierto, a ver, el pie, pobrecita, tenía una yaya. ¿Qué fue lo que te hiciste en el pie que te pusiste
no
la
No te lo
culita?
Voy a contar porque a ti no se te puede contar nada. A ti no se te pueden dar detalles de muchas cosas.
Pero...
No. Este niño tiene unos audífonos, no se me ha olvidado, unos audífonos pequeñitos, chiquiticos, azulitos y blancos. En definitiva, aunque sean grandes, él no oye nada. Es una constante, no importa del tamaño, él no oye, él no escucha nada.
Cinda, tienes en el empeine como unas incisiones así en forma de semicírculo que parece una trampa de oso. ¿Qué animal cuadrúpedo o bípedo te mordió?
No te voy a contar. Un saludo para los oyentes y escriban, no dejen de escribir.
Y llamen por teléfono también. Recuerden, el ataque sónico que tenemos ahí que le va a responder el teléfono es el productor, es la voz del productor. Son las 8:03 de la mañana y ahora pasamos a un boletín de noticias con Bruno Toca.
Continuamos con el ataque sónico. Más informaciones a las 8 en tempranito y de mañana. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos en el estado de Arizona reveló este miércoles que dentro del grupo de migrantes detenido esta semana por sus agentes, 51 personas eran procedentes de Cuba. De acuerdo con la información publicada en su cuenta de Twitter por John McModlin, jefe del sector de Tucson, Arizona, los agentes de la estación Ajo detuvieron un grupo grande de migrantes con 51 ciudadanos de Cuba, 4 de Colombia, 1 de la República Dominicana y todos detenidos cerca de Lukeville, estado de Arizona. El comunicado de Modlin agrega que dentro del grupo había 10 niños y el menor tenía solamente 11 meses. Asimismo, el agente John Modlin informó en sus redes sociales que la semana pasada la patrulla fronteriza detuvo en las cercanías de Lukeville, Arizona, a dos grupos compuestos de 174 migrantes, donde la mayor cifra correspondía a cubanos con 142. Además de ellos, fueron detenidas 29 personas procedentes del Brasil y otras 3 de la República Dominicana. Los constantes apagones no solo afectan a la vida cotidiana de los cubanos, sino que además tendrían consecuencias a largo plazo para los hogares. Y tal como nos dice Tomás Cardoso a continuación, siguen las expresiones de descontento de la ciudadanía.
Se intensifican nuevamente los apagones en Cuba, luego de la salida de la termoeléctrica Matancera Antonio Guiteras de la Red Nacional Energética, advierten cubanos desde la isla. Los continuos cortes del servicio eléctrico están afectando ya a los equipos electrodomésticos, cuenta desde Pinar del Río José Rolando Cázares.
Había mejorado un poco, ahora volvieron a hacer las afectaciones. Anoche mismo se fue desde las 8 de la noche, de lo que contempla el bloque número 1, hasta la 1 de la madrugada. Y en la tarde hubo sus cortes de 3 y 4 horas.
Desde Centro Habana, en la capital, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló.
Ya hay en este instante un proceso de acrecentamiento de los apagones y, según lo que se ha notificado, es que la avería ha de tener implicaciones hasta el sábado. Es un fenómeno que va a demandar el esfuerzo de los ciudadanos nuevamente por resistir la mala administración que tiene el gobierno.
En Santa Clara alcanzan hasta las 12 horas diarias las interrupciones del servicio eléctrico, nos dice el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Los apagones están siendo de 12 horas al día. Ayer fue un día que, por ejemplo, nosotros por la mañana, a las 6 de la mañana, se nos fue la corriente, lo pusieron llegando a mediodía y después por la tarde se volvió a ir la corriente hasta por las 9 y 5 de la noche.
El sábado último, participantes en una fiesta en el poblado de San Guilí, en las cercanías de Ciego de Ávila, protestaron en medio de un apagón nocturno, reporta Otoniel Cruz Suárez.
En plena fiesta, eso a las 12 de la mañana, se metieron uno de esos apagones y todos los jóvenes que estaban allí empezaron a protestar y se están tomando las 10 horas diarias.
En Mayarí, Holguín, muchos padres están dejando de llevar los niños a las escuelas por los prolongados apagones, destaca Teresa Miranda Céspedes.
Hay
ayer fue el apagón desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Ya a las 12 de la noche se la volvieron a llevar hasta las 6 de la mañana. Mira, sin jabón, sin corriente, sin comida. Ya esto no tiene comparación. ¿A dónde van a llevar nuestra gente?
Los residentes de Baracoa aumentan su malestar ante la falta de electricidad, asegura el comunicador Joel Acosta Gámez.
No han existido más protestas como las que ya se hicieron, pero sí han aparecido varios letreros antigubernamentales en paredes institucionales donde se reclama que haya fluido eléctrico. La tumban cada 6 horas, apenas pasan 4 horas, vuelven y la tumban 6 horas más.
Y desde Sibanicú, en Camagüey, Jordan Marrero Huerta describe la situación con los continuos apagones.
Anoche mismo sufrimos un apagón de 11 de la noche a 5 de la mañana, y en estos momentos que estamos hablando, hay aproximadamente hora y media que se fuera corriente y no sabemos hasta qué hora puede hacer esto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó el miércoles que 3 ciudadanos iraníes fueron acusados de llevar a cabo ciberataques contra compañías de energía, gobiernos locales, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Los fiscales dijeron que los presuntos hackers encriptaron y robaron datos de las redes de las víctimas y amenazaron con hacerlos públicos a menos que pagaran elevados rescates. El Departamento de Justicia afirmó que en algunos casos las víctimas hicieron los pagos. Los 3 hackers no habían sido detenidos y se cree que se encuentran en Irán. Las autoridades de los Estados Unidos no creen que los acusados trabajaran para el gobierno de Irán, sino para beneficio financiero propio, aunque recordaron que Teherán permite que los ciberpiratas actúen con impunidad. Una docena de países, incluyendo los Estados Unidos, asistieron en Quito a la Conferencia Sudamericana de Defensa del año 2022. Néstor Aguilera nos recuenta que analizaron el papel de China y Rusia y cómo fortalecer los mecanismos de cooperación.
Durante 2 días, altos jefes militares de las Américas analizan en Quito el papel de las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas en materia de seguridad, principalmente el crimen organizado y el narcotráfico.
Que constituye una seria amenaza transnacional, así como la presencia de grupos irregulares armados que también se han convertido en un riesgo.
Amenazan seriamente no solo a la paz y a la seguridad de los países, sino a la existencia misma de los estados.
En la conferencia participa una delegación de Estados Unidos encabezada por la comandante del Comando Sur, general Laura Richardson, quien se reunió la víspera con el presidente Guillermo Lasso, el canciller, el secretario de Seguridad y los comandantes de las Fuerzas Armadas. En su discurso, Richardson se refirió al papel que juegan China y Rusia en la región.
En Sudamérica, China está jugando ajedrez y Rusia está jugando damas. Acciones multifacéticas combinadas están desestabilizando la región.
Richardson también abordó el tema de la seguridad ambiental y la afectación que ocasiona China en esta parte del mundo, principalmente en materia de minería, tala y pesca ilegal.
China también es el mayor ofensor de lo ilegal, de la pesca ilegal e irregular y no reportada en esta región alrededor del mundo.
Una de las conclusiones de esta cita es la necesidad de trabajar juntos, pero también que la defensa regional no esté atada a la coyuntura o intereses políticos circunstanciales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. Y ahora pasamos rápidamente con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos da un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Silda. Pues,
buenos días.
El tema hoy central va a ser el continuo acoso que sigue, el hostigamiento y el maltrato contra los presos condenados ya por el 11J en diversos centros penitenciarios cubanos. Tenemos 4 casos que vamos a estar trabajando hoy. Tenemos el caso de Dixon Caín Zamoré, que tenemos su voz, cortesía de un activista que me logró pasar la comunicación que hizo desde el penal La Granjita, ahí en Camagüey. Este muchacho es del Umpaco, está condenado a 5 años de prisión. Están durmiendo en el piso, no hay alimentación, ayer hablábamos de esto. Tiene una situación bastante precaria, él está cumpliendo 5 años por desacato y desórdenes públicos. Tenemos la situación de Jorge Bello Domínguez, que el martes se le volvió a negar su visita correspondiente mensual. Todo esto por las denuncias que cada vez que va a su familia, él le hace llegar para que la publiquen aquí en Radio Martí y en otros lugares, sobre todo el acoso que hay en el Combinado del Este. Bueno, Bello, cumpliendo 15 años de prisión, suspendida indefinidamente las visitas. El caso de Jorge Enrique Pablo Oliva, también condenado a 5 años, por resistencia y desacato, este es de los condenados de Placetas, está en un centro penitenciario allí, Lagrima, donde sin llamadas telefónicas, sin visitas, hay dengue, en fin, hostigado por las autoridades. Y como si fuera poco, vamos a concluir con la situación de Emilio Slan Román Rodríguez, este chico de 18 años, que cumple 5 años por sedición, entró siendo menor de edad, por participar en la guinera. Recuerde, Gilda y Alfredo, que ellos en mayo lo habían revocado, le habían hecho un cambio de medida de prisión cerrada a trabajo sin internamiento. Bueno, pues el 19 de agosto los llevaron todos los que habían tenido este beneficio nuevamente a penal. Él está en la prisión La Oca, es una granja ahí en el Guatado de la Lisa, y está aislado, ni está trabajando ni nada, lo tienen en prisión cerrada, y su padre fue el lunes y va a conversar con nosotros sobre las precarias condiciones que vive este joven de 18 años. Muy lamentable, sí. Lo que sigue ocurriendo con los presos del 11J, y Alfredo Gisilda, estos son los casos que conocemos.
Claro. Hay algunos que las familias no han hablado.
Hay algunos, muchos, que las familias no han hablado. Así que la situación de esta es terrible, y todavía el gobierno cubano aspira a tener un mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos. Me parece que fue muy apropiada la respuesta del funcionario del Departamento de Estado. Dice, bueno, no se puede hacer más nada porque después del 9-11 la represión se ha incrementado.
Claro.
Y esta es la realidad. Así que por ahí van los tiros en el día de hoy, es lo que vamos a estar trabajando.
Muchas gracias.
Buen día.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho y 15 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de Mañana. Una lista que tengo aquí de famosos que cumplen años. Algunos ya no están vivos, pero celebridades que nacieron un día como hoy.
¿Todos te llamaron?
15. No, este no. Este no. Ya. Este no, porque si me hubiera llamado es que estuviera vivo. Y si estuviera vivo, le hubiera pedido un descuentico. Un descuentico.
Bueno, estoy aprovechando todo, sí.
Bueno, ni siquiera con un descuento del 50%. Y ya les cuento por qué. Un día como hoy nació este señor de nombre Ettore Isidoro Bugatti. Por el apellido Bugatti, es la constructor de automóviles. Bugatti fue un empresario italiano, fundador de esta marca de automóviles Bugatti.
Para que tiene tengan... parqueado allá afuera.
Es que está al lado mío. Cuando tú ves el Bugatti, ahí
al lado.
Es que está al lado de mí.
Es tuyo.
es autos de lujo, pero señores, de un lujo y un precio que los famosos, los futbolistas famosos tienen en Bugatti. Y les cuento que, por ejemplo, este que estoy mirando ahora, que es un Bugatti del año 2022, de este año, tiene 1500, bueno, no sé, corre de arrancada, de cero, desde que está parado, alcanza los 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos. Es increíble. ¿Cuánto cuesta, dice Viñoli? ¿Cuánto cuesta? El precio de este Bugatti Chiron es de 2,4 millones de euros. 2,4 millones de euros.
Exagerado.
Está considerado, obviamente, uno de los carros más caros del mundo y solo gente. Por eso le digo, ni con un descuentico de un 50%, porque 2,4 se me quedan 1.2 millones de dólares. Imagínate tú. Yo vendo Exilda, me la devuelve, la mando a secuestrar, me la cobro el rescate y no llego a 1.2 millones con el descuento del 2%. Entonces,
yo no valgo tanto. Yo no valgo tanto.
Bueno, pero con Boyada, con Lázaro Domínguez, Teudi, Viñoli, hago un paquete,
saca algo.
Y la curita algo que te quitaste.
También. Pero,
pues así van las cosas, señores. Hay, por supuesto, automóviles para todos los precios y precios para todos los automóviles. Nació un día como hoy, también del año 1890, una personalidad que ha encantado a millones de personas en todo el mundo, porque se trata de una escritora y dramaturga británica que se especializó en qué, en el género policial. Y estamos hablando de la dama de la novela policial, Agatha Christie. ¿Quién no ha leído a Agatha Christie?
¿Quién no ha visto una serie, una película?
Exacto, si por lo menos no han leído una novela, han visto Los 10 Negritos, Crimen en el Expreso Oriente, sí, el asesinato de Roger Ackroyd, bueno, tantos y tantos, el misterioso caso de Stiles. Bueno, esa fue su primera novela.
¿Cómo esa señora pudo hilvanar todo eso con ese rostro tan gentil, así, y así, hacer todo eso?
Por cierto, la reina Isabel II, que acaba de fallecer, designó en el año 1971 a la escritora Agatha Christie como comendadora, dama comendadora de la Orden del Imperio Británico.
Se lo merecía.
Sí, señor. Sí, señor. Así que Agatha Christie estaría de cumpleaños hoy. 1890 nació un día como hoy. Y hay una actriz que nació un día como hoy que se llamaba Faye Wright. Faye Wright nació en Alberta y falleció en Nueva York en el año 2004. Tuvo una larga vida, 96 años vivió. Hizo muchas películas, sobre todo va a ser recordada porque era la actriz que interpretaba esa joven que atada a... ¿A qué estaba atada la muchacha que se iba a comer King Kong?
¿A qué estaba atada?
Bueno, un par de palos con una soguita. Y King Kong venía a comerse.
¿Cuál versión?
La del 33. La del 33, porque la del 76 era Bridge con Jessica Lange. Jessica Lange era la del 76, que por cierto, fue su primera película. Bueno, esta actriz, Faye Wright, le decían la dama de los gritos, la dama de... ¿Cómo lo decían? La dama del grito, sí, porque...
Por el grito.
No, es que trabajaba en muchas películas en
¿Y que, lo único que hacía era gritar?
Bueno, gritaba muchísimo.
¿Se hizo especialista en gritar?
Ahí, más o menos. Esa... ¿Te hubiera gustado interpretar?
No, lo que estoy pensando, ¿cuántas especialistas en gritar hay por ahí?
La reina del grito. La reina. ¡Qué arañazo! Es un chiste interno,
La cosa que estoy pensando.
La reina del grito, Faye Wright.
En otra época se hubieran hecho famosas y millonarias. Sigue.
Bueno, seguimos. Nació un día como hoy para los amantes del cine español, la gran actriz española Carmen Maura. Participó en muchísimas películas y sobre todo trabajó con el gran director español Pedro Almodóvar. Fue la primera en recibir ese sobrenombre que después otras tuvieron, como Chica Almodóvar. ¿Te acuerdas?
Ser una chica Almodóvar.
Sí, señor, sí, señor. Así que felicitaciones a Carmen Maura. También nació un día como hoy un actor que ha recibido 4 nominaciones al premio de la Academia y ganó un premio por la película de suspense El Fugitivo en el año 1993. Estamos hablando de Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. ¿Cuántas películas no ha hecho Tommy Lee Jones? ¿Te acuerdas aquella película? Creo que es esta, El Fugitivo, donde comparte papeles con Harrison Ford. Harrison Ford, que es el que huye, y Tommy Lee Jones es el policía que lo está tratando de atrapar. Y después, bueno, todo eso, ¿no? Todos son buenos y aquí sí, no ha pasado nada. Y la canción del verdugo, Lincoln, No Country for Old Men, todas esas películas. Tommy Lee Jones está de cumpleaños. Casualmente, otro grande de Hollywood nació el mismo día y el mismo año que Tommy Lee Jones, 1946. Este director de cine que responde al nombre de Oliver Stone. Oliver Stone, que ganó un premio al mejor guión adaptado por Expreso de Medianoche en el 78 y también escribió el guión de la película de gangster Scarface del 83. Ahora saltó a la fama en el 86 por su película Pelotón. ¿Recuerdas el Pelotón, que ganó premio al Oscar? Sí. al mejor director de cine? También hizo Salvador, Nixon, JFK. ¿Recuerdan JFK? De 1991, sobre el asesinato de Kennedy. Oliver Stone tiene una particularidad muy parecida a la de Alfred Hitchcock, y es que aparece en muchas de sus películas haciendo un papel chiquitito. Bueno, está de cumpleaños también para los amantes del fútbol americano Dan Marino, que es quarterback, miembro del Salón de la Fama, jugó para un equipo local aquí, los Miami Dolphins. Así que está de cumpleaños Dan Marino. Y está de cumpleaños hoy también este gran cineasta, guionista, productor y locutor mexicano, ganador de 4 premios Oscar, Alejandro González Iñárritu. Está de cumpleaños hoy, así que muchísimas felicidades para Alejandro. También cumple años hoy, y voy por orden de años. Nació en 1972 Leticia Ortiz Rocasolano, quien actualmente es la reina consorte de España. Se desarrolló primero como periodista de profesión.
Así mismo.
Y lo que la vuelta que da la vida. Muy después bien. Voy a hacer otro comentario. Leticia pasó de periodista a reina consorte de España por casarse con Felipe II, el hijo del rey Juan Carlos I.
Una mujer divorciada también. Exacto. Señores, la monarquía a veces se tambalea, ¿no?
Bueno,
deja pasar algunas cosas.
Y también está de cumpleaños Daniel de Suecia. Este señor, Daniel Westling, era entrenador personal y conoció a la princesa heredera Victoria de Suecia, se casa con ella y, bueno, mira, Leticia de periodista a reina y Daniel de entrenador personal a príncipe heredero consorte de Suecia.
¿Tú no tienes ninguna princesa en tu vida?
No, pero voy a empezar a entrenar. ¿Y
por qué? Mira, ¿quién sabe?
Sí, a ver quién va por el gimnasio donde yo voy a entrenar.
¿Alguna princesa buscando esposo?
Eso. Y luego...
Invitamos a Lázaro a la boda y todo.
No lo voy a decir el día que me voy a casar porque me va a pronosticar mal tiempo.
No te va a pronosticar mal tiempo, pero va a ser el hombre cabecera de tu reino.
Sí,
¿verdad?
Señor.
Es importante saber si va a llover o no va a llover.
No, prefiero a Agatha Christie. No.
Yo voy a distribuir el ponche. Sí.
Ponche.
¿Te acuerdas del ponche,
Rubén? Me acuerdo del ponche. Ay, Dios mío. Sí.
El que tenía poquita cerveza, que le daban poca cerveza, de un preparado un ponche grande. Y empezaban a ver de ponche a la gente, y cuando se estaba acabando la fiesta, sacaba la cerveza allá a las 10 de la noche, 2 o 3.
Claro, para los socios, para los íntimos.
Para los socios.
Para los íntimos.
qué tiempo aquello. Bueno, Exilia Alfredo, tengo la posición de las 8 de la mañana de Fiona. Se las voy a dar, yo sé que ustedes están preocupados por eso. Ahora está en los 16.6 grados de latitud norte y esos 16.6 son los mismos que tenía a las 5 de la mañana, los mismos que tenía a las 2 de la mañana. Es decir, que sigue oeste franco. Tenía de 53.0, ahora está en 53.6. Está a 875 kilómetros al este del arco. Los vientos se mantienen a 85 millas por hora. Franco oeste, oeste franco a 20 kilómetros por hora. Y la presión se mantiene en 1.002 milibares. Recuerden que el viernes, en la tarde o en la noche, debe llegar ahí a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y recuerden que el domingo, en el cono de incertidumbre, están las cubanas. Así que estaremos al tanto de todo lo que pase con Fiona. Y aquí en nuestra región, el frente frío débil que estaba en Tampa-Fort Myers ha bajado un poquito, pero ahora está estacionario. Pero hay un trough desde la zona de Daytona hacia el sur de la Florida y los Cayos que está incentivando la probabilidad de lluvias para todo el sur de la Florida, los Cayos y las provincias occidentales cubanas. De manera que en el pronóstico para Cuba, nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublados con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde llegando a los 35. Yo creo que posiblemente se queden en los 34 porque está lloviendo mucho. Los vientos variables débiles en las provincias occidentales y del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Comenzamos ahora la última media hora de Tempranito y de Mañana, como siempre, agradeciendo a todos la sintonía prestada a este programa desde tan temprano, las 6 de la mañana. Para todos los que nos han acompañado, un abrazo.
Bueno, vamos a darle un saludo a esa parejita bella y maravillosa que forman Miguel y Geraldine allá en Georgia. Así que
ya arregló lo que iba a arreglar Miguel.
Parece que sí, porque está muy feliz, me escribió. Aquí estamos, Miguel y Geraldine. Así que todo se resolvió, todo está bien.
Ese Miguel es un tesorito, cocina.
Geraldine está contenta con el arreglo, así que no hay problema.
Casa, es plomero.
Tiene que darte consejos a ti de cómo ha llevado esto así también.
Sí, será barbero para que me dé un cortecito también de pelo cuando venga Miami.
Muchos besos y abrazos para ustedes.
Un abrazo a todos. Son las 8:31 de la mañana y ahí está nuestro meteorólogo de las noticias, Bruno Tocars.
Ok, vamos a ver si llueven las noticias.
El oficialismo castrista promueve e inaugura un festival de cocina gourmet en Varadero mientras la población padece un constante desabastecimiento y una de las peores crisis energéticas de su historia. Luis Guardia con esta información.
El primer ministro castrista y exministro de Turismo intenta con la apertura del Festival Internacional Varadero Gourmet incentivar la cocina en los centros hoteleros destinados a los visitantes extranjeros.
Por supuesto, están los destinos, las playas, la cultura, etcétera, pero la gastronomía en muchos casos decide.
Precisamente uno de los puntos más cuestionados por quienes visitan el Verde Caimán Antillano es la calidad y variedad de la gastronomía. Mientras el régimen intenta promover el turismo con la vista puesta en la temporada invernal, la isla transita por una de sus peores crisis alimentaria. El pasado día 9 de septiembre, en su cuenta de Twitter, Steve Hanke, reconocido profesor de economía aplicada, dijo que la inflación en Cuba estaba en un asombroso 158%. Al año, debido a la depreciación del peso, y la ubicaba entre las cuatro más grandes del mundo. Hanke hacía el comentario a raíz de un despacho de prensa de la agencia Reuters, que entrevistó en La Habana a un joven que maneja un pequeño café y dice tener que cambiar diariamente los menús para mantenerse al día con la inflación.
Siempre y cuando suba el valor del dólar, las personas van a subir siempre los precios, porque lo que manda es el dólar. En las tiendas, la moneda que fija el precio es el dólar americano.
Un dólar estadounidense que ronda los 160 pesos cubanos, es decir, un 40% más que la tasa de cambio impuesta por el oficialismo hace un mes, y un 650% superior a la implementada a comienzos de 2021. Un reporte de Tomás Cardoso y Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba admitieron este miércoles que hay transmisión de dengue en todo el país, pero no mencionaron la cantidad de muertos a causa de la enfermedad. Los expertos declararon que una reunión presidida por Miguel Díaz-Canel, que tras concluir la semana 36 del año, todas las provincias, 41 municipios y 60 áreas de salud reportan casos de dengue. Los especialistas analizaron cómo evitar fallecimientos por la enfermedad y exhortaron a la población a que acuda a los centros médicos a los primeros síntomas. Fiebre alta y dolores de cabeza y musculares son los principales síntomas del dengue, que se transmite por la picadura de un mosquito infectado y cuyo vector principal es el Aedes aegypti. Radio Martí ha reportado numerosos testimonios desde la isla sobre la ausencia de una campaña efectiva de fumigación contra los mosquitos y la acumulación de basura y agua estancada en las calles por negligencia de las autoridades. El Departamento de Estado de los Estados Unidos respondió a las declaraciones de un exfuncionario de la administración de Barack Obama, quien criticó duramente las políticas del presidente Joe Biden hacia Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Ben Rhodes, que se desempeñó como asesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración del presidente Barack Obama, en una entrevista para el podcast Conspiracy Land de Yahoo News, criticó la política del presidente Joe Biden hacia Cuba, alegando que está engañando a La Habana al mantener e incluso ampliar las duras sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump. Rhodes expresó a Yahoo News que aunque fue Trump quien inicialmente revirtió la política de Obama de normalizar las relaciones con Cuba, Biden redobló esas políticas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, respondió a las críticas de Rhodes diciendo que la política de la administración Biden no es idéntica a la de la administración Obama, pero que también es cierto que desde el 2017 han pasado 5 o 6 años y que el régimen cubano en algunos aspectos se ha vuelto aún más represivo.
We saw a stark reminder of that, more than a year.
Él dice que vieron un claro recordatorio de eso hace más de un año, en julio del 2021, cuando se vieron protestas pacíficas que expresaban aspiraciones por un futuro mejor y fueron respondidas con represión, arrestos y encarcelamientos en toda la isla. Dice que es solo un ejemplo de la represión que han seguido viendo. El vocero del Departamento de Estado dijo que la administración Biden ha dado pasos que buscan servir a los intereses del pueblo cubano, dando como ejemplo que han trabajado para reiniciar viajes y vuelos entre Estados Unidos y Cuba, en programas que pueden unificar y reunir a familias separadas, y que han aumentado el personal en la embajada en La Habana para brindar apoyo consular adicional para procesar visas para, en muchos casos, reunificar a las familias. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
La Organización Internacional Artículo 19 dice haber documentado más de 200 agresiones a miembros de la sociedad civil en Cuba durante el primer semestre del año 2022. En un informe publicado esta semana, el grupo civilista afirma que, según su documentación, en ese periodo tuvieron lugar 125 eventos de agresión a periodistas y 90 a defensores de los derechos humanos. Las agresiones a periodistas estuvieron dirigidas a 28 mujeres y 33 hombres, y en el caso de defensores de los derechos humanos, a 28 hombres y 23 mujeres, precisa el informe. El reporte destaca que el aumento de la participación y el protagonismo de las periodistas, activistas y defensoras de los derechos humanos ha provocado que las mujeres sean acosadas a un nivel similar al de los hombres. Artículo 19 considera que estas agresiones suponen una continuación de la estrategia de desmovilización y amedrentamiento contra quienes llevan a cabo coberturas sobre la cotidianidad en Cuba, y como una continuidad de los efectos de las protestas del 11 de julio del año 2021. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:39 minutos de la mañana.
¿Sí?
Exila, un día como hoy, 15 de septiembre, nos dejó una gloria de la música cubana, Generoso Jiménez. Generoso Jiménez falleció un día como hoy del año 2007. Pero en abril del año 1955 se había incorporado a la banda del cantante, del gran cantante, del inolvidable Benny Moré, y trabajó allí como arreglista y compositor. Estuvo en esa banda hasta el año 59. A raíz de una nominación a los premios Grammys aquí en Estados Unidos, le permitieron salir de la isla para que fuera a Nueva York y se quedó aquí en Miami. Posteriormente, recordamos todos que colaboró en el disco y documental 90 millas de Gloria Estefan. A los 90 años murió un día como hoy en el año 2007, pero por siempre quedará esa frase del Benny Generoso: qué bueno toca usted.
Generoso, como toca usted.
Que sí. Generoso Jiménez, nacido en Cruces, Cruces en Cienfuegos. Generoso.
Si nos bailas con eso, no bailas no, con qué, nada. Qué música, eso es tiempos, cubanía,
qué tiempos aquello. Eso es un sello inmortal. Hay cosas inmortales en la música cubana. Uh-huh. Y Generoso estaba metido dentro de la inmortalidad de la música cubana. Y el Benny lo destacó con esa frase que forma parte ya de la canción.
Así mismo es, así mismo es. Bueno, música cubana. Vamos entonces a hablar de otros temas ahora, de otros temas culturales. Por ejemplo, te voy a contar rapidito y después te voy a contar otras cosas más. Te voy a contar ahora que Amazon Music ha anunciado una programación especial con playlist única. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque quiere Amazon Music, lo que quiere es resaltar, según ellos, estos artistas, productores y compositores reconocidos que, sin importar el idioma, hayan redefinido el curso de la historia de la música. Y es una programación especial que incluye un amplio abanico de artistas de diversos géneros, donde está Celia Cruz. Celia Cruz también va a estar en esta playlist y va a estar también Elvis Crespo, Daddy Yankee. Es decir, va a ser una mezcla. Yo sé que tú a veces no entiendes que el reggaetón, que el pop esté mezclado a veces con una buena salsa o con una buena música cubana. Pero lo que quiere Amazon Music es eso mismo, expandir el universo auditivo de los que tienen esta plataforma y que conozcan desde Celia Cruz hasta, ¿por qué no?, Bad Bunny. Ahí te lo dejo. Ahora vamos a hablar de música. Es así, Jacomino. Es así la vida. Es así.
Amazon, ¿Amazon qué dijiste?
Amazon Music.
¿Eso es donde se oye en radio?
No, chico, no, en la plataforma de Amazon.
¿En el teléfono?
En la plataforma de Amazon, sí. O si tienes esto, Alexa también. Yo tengo que regalar una Alexa.
¿Tú tienes Amazon esa cosa?
Sí, que tú quieres la contraseña.
Sí,
¡no!
Sí, sí, eso, a fin llega. ¡Adelante!
Óyeme, pero este niño no quiere pagar un medio. No quiere pagar un medio. Bueno, va a estar ahí también la figura de la inigualable Celia Cruz. Así que para el que nunca la haya escuchado o para el que quiera escucharla, lo va a poder hacer a través de esta plataforma. Bueno, vamos a hablar de músicos cubanos, de temas cubanos también, y está esta canción que se llama Como Si Nada, que es un tema de los cubanos Nesty y que lo canta junto a Leoni Torres. Fue lanzado el año pasado. La canción es del género bailable y forma parte del disco Salsa Fresh de Leoni Torres. Hemos hablado aquí muchísimas veces porque está acá en Estados Unidos y está cosechando muchísimos éxitos. Este es uno de ellos también, este tema que se llama Como Si Nada, que ya está superando 4 millones de visualizaciones en YouTube, como les dije, a menos de un año de su lanzamiento.
¿Por qué será que sigo cayendo perdido en tu mirada? Si sé que no me lleva nada, y es que nada hace sentido si tú no estás. Así como si nada.
Así como si nada, tú llegas y te vas, ¿verdad? Mira, esta es una salsita fresca y estos muchachos no han perdido esa cubanía. El actual éxito de esta canción en la plataforma de video es porque es una composición de la autoría de Nesty, que nació durante el periodo de la cuarentena por el COVID-19. Él ha contado de que siempre quiso cantar este tema con Leoni Torres. Al final se le dio y tienen un video muy bonito que fue hecho por el director cubano Carlos Enrique Almirante, que también es actor.
Mírame, esta vez no te habla mi ego. Ya lo sé, este no es el final, no lo niego. Es que haces con mi corazón lo que quieres, lo que te parece, lo que te conviene. Derrochando amor por donde vas y vienes. Te lo he dado todo, yo no sé qué quieres. ¿Cómo llegas?
Bueno, ahí tienes salsa hecha por dos muchachos jóvenes cubanos y que no han perdido el estilo. Este muchacho Nesty ha tenido una carrera muy exitosa, ha cantado con El Micha, con December Bueno, con Ami Gutiérrez, con María Goñi, con Combinación de La Habana, con Black Jonas Point, y bueno, tiene una carrera también muy exitosa, igual que Leonito. Así que como si nada, va escuchando esto.
Si tú no estás,
cuando son las 8:47 de la mañana, aquí está Edemio Navas para que nos dé un avance de los deportes, del mundo deportivo.
Muchas gracias, Agomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes, Exilda, Teudi y El Inquieto, viendo una panorámica aquí de la bella ciudad de Londres. No. Me encanta Londres, pero el clima no.
No.
No. No me gusta el clima.
No se puede tener todo en esta vida, Dios mío, no se puede.
Sí. ¿Podemos traer Londres a República Dominicana?
Sería lo perfecto. Y no hay mucha humedad. Bueno, señores, dos éxitos sin derrota fue el saldo para los dos lanzadores cubanos que estuvieron anoche en el béisbol de las Grandes Ligas en una presentación más. Pero en Houston, el equipo de los Astros derrotó 2-1 a los Tigres de Detroit y aquí Gurriel conectó un sencillo. Houston ya prácticamente campeón en la división del oeste de la Liga Americana con 93 victorias y 50 derrotas. Debe ganar este fin de semana el título por el oeste. El equipo de los Yankees, después de perder antes de anoche, ¿no?, el partido, venir de atrás y ganar finalmente, anoche logró otro éxito ante el colero Los Medias Rojas de Boston, esta vez 5-3. Y la victoria fue para el pitcher de la nueva provincia de Mayabeque, Néstor Cortés. Lanzó 5 entradas, ponchó a 7, le anotaron solamente una carrera limpia, le conectaron 3 hits y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.70. Lo más sobresaliente por el equipo de los Yankees, Gleyber Torres, de 5-3, con un impulsado y una anotada, el hombre que vino atrás en el anterior partido para en el décimo inning impulsar 3 para los Yankees, que reitero, en la jornada del martes por la noche logró victoria también ante el equipo de los Medias Rojas. Anoche José Barrero García, el torpedero de La Habana, impulsó una carrera, se fue de 4-0, bajó al 160 en la derrota de su equipo, el Cincinnati, 10-4 ante los Piratas de Pittsburgh. Joan Moncada de 4-1, Pito Abreu de 3-0, Luis Robert Moirán de 4-1 y el receptor Yamani Grandal de 1-0 en el fracaso del equipo de los Medias Blancas 3-0 ante el Colorado. En otro partido, San Francisco con Carlos Rodón en el montículo dispuso 4-1 de los Bravos de Atlanta. Carlos Rodón, el pitcher cubano-americano, anoche logró su éxito número 13 de la temporada. Lanzó de forma impresionante. 5 entradas, 8 ponches. Solamente le conectaron 2 aislados sencillos y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.84. Aparece en este departamento, al igual que Cortés, entre los primeros, tanto en la Liga Nacional, como es el caso de Rodón, como Cortés por la Liga Americana. San Diego perdió ante el Seattle 6-1. Y el niñito lindo de República Dominicana, Julito Rodríguez, el muchachito pobrecito, ¿verdad?, de los 470 millones de dólares, anoche conectó su jonrón número 26 de la temporada. El Filadelfia dispuso a los Marlins, y no es noticia, 6-1, mientras que el Baltimore derrotó 6-2 a Washington. Sionel Pérez, el pitcher de Boca Camarillo, que hay en Matanzas, lanzó muy bien 1 entrada, mejoró su efectividad. Préstame una lupita ahí. Tengo una lupita ahí. Tengo problemas de la vista. No veo bien.
¿Cuánto tiene?
Tengo problemas. No, necesito ver el promedio este de Sionel Pérez. no lo veo muy bien. 1.38 de otra galaxia. Yandy Díaz de 3-1. A Randy Arozarena de 4-0. Tampa perdió 5-1. Ante el Toronto no jugó Gurriel Jr. Y el cubano-americano no lo ha ganado. Estará con Estados Unidos de nuevo en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Anoche conectó su jonrón 29 en el triunfo de San Luis. 4-1 ante el equipo del Milwaukee. Y Oakland, que dispuso 8-7 al Texas. Y aquí José Adolis García Lavileño conectó un sencillo y, bueno, anotó una carrera. Finalmente, los Dodgers, campeón del oeste, perdió, pero no tiene importancia este partido, 5-3 ante Arizona. El cubano Miguel Vargas, de 4-0 jugando en primera base, batea 125. Hoy, Lance McCullers, el cubano-americano, estará lanzando en las grandes ligas buscando su cuarto éxito de la temporada. Y bueno, quiero señalarte que en la UEFA Champions League, hoy una cifra grandísima de partidos. Y bueno, sobresale el Real Betis contra el equipo Razgrad y el Mónaco contra el Ferencváros. También estará jugando el Rotterdam ante el equipo SK Sturm-Graz, 12:45 de la tarde, hora de Cuba. Y el Real Sociedad contra el equipo Nicosia, 12:45 de la tarde también, hora de Cuba. En la jornada de ayer miércoles, el Real Madrid logró un gran triunfo ante el Leipzig de Alemania, 2-0. El Napoli de Italia, 3-0 al Rangers, mientras que el Manchester City derrotó en gran partido 2-1 al Borussia Dortmund. El Chelsea empató con el Salzburg a 1 gol. Y bueno, el Milán, el AC Milán, que logró un gran triunfo de 3-1 ante el Dinamo Zagreb. Sevilla empató a 0 gol con el equipo de Copenhague. En cuanto al fútbol de Estados Unidos, bueno, ya se pudo conocer anoche que el delantero del Chelsea, Christian Pulisic, el mediocampista del Juventus, Weston McKennie, así como el dúo que integran del equipo Leeds United, Brendan Aaron y Tyler Adams, se encuentran entre los elegidos en la lista de 26 jugadores de la selección nacional de este país, Estados Unidos, antes de la última serie de amistosos internacionales previo a la Copa del Mundo. Estados Unidos jugará contra Japón en Düsseldorf, Alemania, el 23 de este mes de septiembre, con otro partido contra Arabia Saudita programado en Murcia, España, 4 días después. Y el equipo se reunirá en Colonia, Alemania, para el primer día de entrenamientos este 19 de septiembre, o sea, la próxima semana. Estados Unidos abrirá la Copa del Mundo contra Gales el día 21 de noviembre venidero. Exilda y Jacomino no se pueden perder la Copa del Mundo. No. Y tampoco la Serie Mundial.
No. Claro. Ahí vamos a estar. Exilda me quería vender una gorrita de esa falsificada, pero me di cuenta de
bueno,
que
sí,
no.
Bueno, sí, falsificada, 99 sí. centavos. Si es original, 75.
¿Centavos o dólares?
La falsificada te la pone dos veces y la bota. La original la usa 20 años.
Sí, señor. Esa pero él es tacaño, no me va a comprar eso tan caro. Sí. No.
Pues eso está prohibido, vender gorritas falsas tú. Güey.
Pero si no era falsa.
Gracias, Demio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 de la mañana, segundo finales de este programa.
Ya nos vamos despidiendo. Un saludo a todos los que estuvieron en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. ¿Cómo será?
¿Cómo será qué?
No sé cómo será, eso lo dice Willy Chirino.
El amor me vino encima como un volcán. se pregunta mi ilusión, ¿cuándo será? ¿Dónde será?
¿Cómo será?
Sentir tu aliento,
¿cómo será?
Tocar tu piel, y cuando tengas algún sueño, ¿cómo será saberme en él?
¿Cómo será?
El amor contigo,
¿cómo será?
El amor en ti, y en el momento más divino, ¿cómo será? ¿Cómo dibujarás tus besos sobre mí? A cada paso que tú das te voy siguiendo, voy repitiendo mi papel de estar contigo, aunque sea solo en un sueño, aunque parezca estupidez, pues necesito pretender. ¿Cuándo será? ¿Dónde será?
¿Cómo será?
Sentir tu aliento,
¿cómo será?
Tocar tu piel, y cuando tengas algún sueño, ¿cómo será saberme en él?
¿Cómo será?
El amor contigo,
¿cómo será?
El amor en ti, y en el momento más divino, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo dibujarás tus besos?
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.